Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
Diez años después, el mundo recuerda el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center. En Nueva York, el Pentágono y el vuelo 93. Continúa la inseguridad ciudadana, balas perdidas ingresan en aula de clases de Universidad San Ignacio de Loyola durante una conferencia en Lima, Perú. Además, Sol Frecuencia Primera celebra su 35 aniversario este 17 de septiembre. Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 157 en Sol Frecuencia Primera. Primera canción del programa ingresa como la canción estrella de la semana. Cris Cuevas junto a la inolvidable Debbie Gibson. Someday, algún día. Extremos, episodio 157.
Allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Hola, bienvenidos. Extremos, episodio 157 de aniversario. Estamos con mantel largo acá en Sol Frecuencia Primera por el 35 aniversario, efectivamente, de esta casa radial y televisiva aquí en Lima, Perú. Bienvenidos, Extremos, episodio 157. Quien les saluda, Sandro Parodi, y a mi costado, Karen y Ana Rosa, la poderosa que ha regresado de sus presentaciones para honrarnos de manera especial con su presencia en este episodio.
Gracias por el recibimiento, otra vez ni se acuerda. Así es, estamos acá en Extremos y bueno, no solo con el programa, sino con la celebración de todo Sol Frecuencia Primera. Es la semana de celebración por el aniversario número 35 de Sol Frecuencia Primera. Así que bienvenidos.
Bienvenidos todos, soy Karen, muy feliz de estar con ustedes y sobre todo de compartir esta semana de celebración, que ya la radio tiene 35 años, es bastante
bueno,
tiempo.
Recién el sábado cumple.
Pero ya estamos celebrando desde antes y una semana después seguiremos celebrando.
35 años, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, y ni qué decir de mi edad, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se creó este concepto de Sol Frecuencia Primera allá por el 17 de septiembre de 1976? Todavía estamos acá, aún. Y es más, en los últimos 2 años no se había celebrado el aniversario de Sol Frecuencia Primera, pero hoy lo estamos haciendo en este 35 aniversario, y bien por ello, bien por quien, por todos los que estuvieron en alguna oportunidad compartiendo con nosotros experiencias alegres, tristes, otras, a través de lo que hemos hecho y lo que hacemos aquí, tanto en la radio como en todas las producciones que hace Sol Frecuencia Primera. Solo debo decir, para completar esta parte, porque luego también hablaremos con algunos ex integrantes de Frecuencia Primera, inclusive personas que han estado en tiempos muy pretéritos en Sol Frecuencia Primera, cuando creé esto en 1976, si bien le tenía mucho y le tengo mucho cariño a esta creación de Sol Frecuencia Primera, no pensé que iba a durar tanto, pero tanto tiempo. Y que hoy esté en boca no solamente de millones de personas alrededor del mundo, que son escuchas, en calidad de escuchas, sino también de nuestros clientes, de nuestros proveedores, que hablan, ¿no?, el trabajo de Sol Frecuencia Primera, ¿no?, o la orden de Sol Frecuencia Primera, o el cheque para Sol Frecuencia Primera, eso es mejor, ¿no?, o también la factura, ¿no?, para Sol Frecuencia Primera, ¿no? Pero en general, nos da mucho gusto esto y
la notificación,
y vamos,
bro.
Sí, eso. Y vamos para adelante, son muchos años con muchas cosas. Ana Rosa nos acompaña en este largo camino desde 1990, Karen recién desde acá del 2011, pero en fin, ¿no? Vamos para adelante.
Claro, no, o sea, aclarar entre otras cosas cuando dijiste que no te imaginabas que iba a durar tanto. Es que en parte también lo concebiste cuando eras un niño, ¿no? Entonces cualquiera en ese tiempo, ¿no?, cualquier persona mayor, ¿no?, en ese tiempo alrededor tuyo, muy probablemente pensarían que era un juego más, el juego más de un niño, ¿no?, que se le había ocurrido en ese momento jugar a la radio, jugar a la televisión, jugar a que tiene un medio, ¿no?, un canal, un programa, qué sé yo. Pero de hecho que no se imaginaron tus padres, ¿no?, familiares o personas adultas que estaban a tu alrededor, la repercusión que iba a tener ese juego, entre comillas, ¿no?, que se inició en tu casa, ¿no?, como jugando, digámoslo así, pero que tú se te lo tomaste muy en serio.
Así es, vamos a recordar también algunas de las notas que en su momento se han hecho respecto a esta costumbre de la celebración del aniversario de Sol Frecuencia. Me la recuerdo en 1990, que no solamente mi familia, sino inclusive algunas personas allegadas a cada frecuencia me decían, oiga, pero cuando íbamos a hacer la inauguración en Radio Nacional y también la inauguración ya de la empresa Frecuencia Primera, que no digas pues que están del año 76, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Di que desde ahorita. Pues no tengo por qué hacerlo, dije, porque en realidad sí es desde ese entonces.
Además, la característica, ¿no? Lo que diferencia y lo peculiar, en todo caso, ¿no? De Sol, de Frecuencia Primera, porque antes no era Sol Frecuencia Primera, tuvo incluso muchos nombres antes de...
Canal 200 Televisión, luego Inter TV, luego vino Frecuencia Inter TV, Frecuencia Primera, y recién en el 2009 ya se fusiona Sol Comunicación Más Allá de los Sentidos con Frecuencia Primera, creando Sol Frecuencia Primera.
Claro, ¿no? Entonces,
pero el original es Canal 200.
Claro, lo peculiar es eso, ¿no? Y te lleva pues a pensar lo que te dije en un inicio, ¿no? O sea, lo creaste siendo un niño. Entonces cualquiera pensaría que era un juego. Pero no, fue creciendo contigo y evolucionando. Precisamente esos cambios de nombre implicaban un cambio también quizás en tu personalidad, en tu crecimiento, ¿no? Como ser humano, que ibas captando nuevas emociones, nuevas sensaciones, gente nueva que entraba. Sí, como tú mismo mencionas, mucha gente pasó incluso desde niños, ¿no? Alrededor de lo que era este medio, ¿no? Que en ese tiempo llevaba otro nombre y que poco a poco iba consolidándose, iba tomando forma, ¿no? De hecho que eso alimentó mucho lo que es ahora Sol Frecuencia Primera. Y bueno, esperamos pues que ya sea el nombre definitivo también.
¿Ya sea el qué?
El nombre definitivo.
Bueno, sí, o sea, no se esperaba que iba a haber cambios, pero en realidad es un medio dinámico, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que entre 1989 y el 2011 se mantuvo un nombre, pero en realidad no ha dejado de ser Frecuencia Primera, sigue siendo Frecuencia Primera, solo que está unida a Sol Comunicación Más Allá de los Sentidos. Es un plus, ¿no? Es un más. No dejó de ser.
Claro, yo lo he conocido como Frecuencia Primera.
Así es.
¿No? Entonces, los nombres anteriores también los sabía por ti, pero como que te sientes identificada con el nombre Frecuencia Primera. Incluso cuando ya lo fusionaste, yo me resistí un poco porque decían, no, o sea, para mí es Frecuencia Primera, así lo he conocido, ¿no?
Pero sigue siendo.
No, claro, sigue siendo, ¿no? Pero como que era, o sea, para mí el ponerle además Sol, Frecuencia Primera, de todas maneras era un cambio, ¿no? Como que ya no era el mismo, ¿no? Pero bueno, poco a poco se ha ido también consolidando con ese nombre, ¿no? Como en un momento lo fue con Frecuencia Primera.
Muy bien, el aniversario, el triste aniversario de 10 años del atentado contra las Torres Gemelas se recordó ayer domingo 11 de septiembre, y es un momento muy triste, pero también un momento muy definido dentro de la historia universal de la humanidad. Y aparentemente el autor de este siniestro conjunto de ataques fue el don Osama Bin Laden, o también quienes creen que fue el mismo servicio secreto norteamericano, por un poco para poder tener pretexto para intervenir en Afganistán. Pero me parece dudoso que en todo caso haya sido un atentado de semejante magnitud, porque se han tirado abajo las Torres Gemelas, se han tirado abajo dos edificios emblemáticos, y casi lo hacen también con el Pentágono. O sea, no fue cosa de juego. Ahora, hay muchas dudas. Hay quienes dicen que en realidad los aviones, el tercer avión, el que se estrelló contra el Pentágono, no era tal, no era un avión, sino que era un proyectil, era un misil. No se sabe en realidad qué fue. Hasta ahora hay muchas dudas. Hay quienes dicen que plantaron bombas dentro de la misma, de las torres, y razón por la cual muchos pisos fueron extrañamente alquilados por una empresa días antes y no fueron utilizados, varios pisos de las Torres Gemelas. En fin, el mundo recuerda el 11 de septiembre, y aquí un resumen de esos hechos.
Muy buenas noches. Escalofriantes son las primeras cifras extraoficiales de muertos. Solo en el Pentágono habrían muerto 800 personas, mientras que por lo menos 250 bomberos perdieron la vida en Nueva York. Abrimos aquí nuestro especial sobre la tragedia en Estados Unidos. Esta mañana el mundo entero vio con horror e incredulidad el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. El atentado masivo dejó miles de muertos, entre ellos 200 bomberos que intentaban salvar las personas atrapadas en las torres de Nueva York, las que finalmente se derrumbaron. Aquí un recuento de lo que ocurrió en Estados Unidos.
8:45 de la mañana. Un avión se estrella abriendo un gran boquete en la torre izquierda del World Trade Center, el inmenso centro mundial de comercio en el corazón financiero de Manhattan. 8 minutos después, un segundo jet se estrelló contra la torre derecha. Flotó dentro. En cuestión de segundos, los dos edificios más grandes e imponentes de Nueva York, uno de 110 y el otro de 108 pisos, eran consumidos por el fuego, con sus más de 15.000 trabajadores atrapados por el pánico. El primer impacto se anunciaba la tragedia como un terrible accidente. Sin embargo, el segundo, minutos después, despejó las dudas. Definitivamente se trataba de un mega atentado contra Estados Unidos. Las autoridades dispusieron el cierre inmediato de todos los aeropuertos, túneles y puentes en Nueva York, así como el total despeje de la zona. Mientras que en la Florida, el presidente George Bush anunciaba que el país acababa de sufrir un aparente ataque terrorista.
Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI.
Minutos más tarde, las Torres Gemelas se comenzaban a caer una por una. De colgada de las ventanas, trataba de evacuar y algunos desesperados se tiraban al vacío. Segundos después, los amplios hospitales de la Gran Manzana, incluso el edificio de la Cruz Roja Internacional, como vemos en estas imágenes, no se daban abasto para atender a todos los heridos. Decenas de voluntarios llegaban a la zona para participar en los rescates. El video aficionado que retrata parte de los terribles momentos que se vivieron tras el derrumbe fue entregado por un médico a la cadena CNN.
Entonces, quienes no lograron salir, y además de policías, de bomberos, de personal de rescate, también quedaron atrapados.
Entre tanto, el alcalde de Nueva York pedía calma a los ciudadanos, mientras algunos calculaban en 10.000 las víctimas del monstruoso atentado. Más tarde se declaró el estado de emergencia, todo Estados Unidos. 9:40 de la mañana cerraron todos los aeropuertos por primera vez en la historia de ese país. 3 minutos después, otro avión se estrellaba contra el edificio del Pentágono en Washington, centro del poder militar estadounidense. Inmediatamente después, las autoridades ordenaban la urgente evacuación de la Casa Blanca, rodeada por agentes armados del Servicio Secreto y demás edificios federales en Washington, ante la posibilidad de un cuarto atentado. De hecho, a las 10 de la mañana, un cuarto avión se estrella en el condado de Somerset, en Pensilvania, a las afueras de Pittsburgh. Las imágenes muestran el lugar del siniestro apenas segundos después de ser reportado. Mientras tanto, en Ciudad de Nueva York, se evacuaba el edificio de la ONU, a las casi 5.000 personas del edificio de policía y el local del Banco Mundial. Definitivamente se trataba de un gran ataque terrorista perfectamente coordinado que tenía como objetivo destruir los centros de poder norteamericanos. Mientras que Estados Unidos se batía en medio de la tragedia, al otro lado del mundo, hombres, mujeres y jóvenes palestinos protestaban los ataques contra Norteamérica en repudio al apoyo que ese país presta a Israel. Sin embargo, su líder, Yasser Arafat, negó cualquier vínculo con el grupo terrorista y condenó sus acciones.
First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people.
Entre tanto, las autoridades de aviación civil norteamericana ordenaron el desvío de todos los vuelos a Canadá, mientras más de 16 aviones caza del ejército volaban los cielos y varios acorazados rodeaban la bahía de Nueva York. Mientras que en el estado de Sarasota, Florida, agentes del servicio secreto revisaban escrupulosamente el avión en el que Bush partiría a Washington. Las aerolíneas American Airlines y United Airlines reportaban la pérdida de 4 aviones en total. Uno de cada aerolínea se habría estrellado contra las Torres Gemelas, los otros dos en Pensilvania y el Pentágono. Entre tanto, el presidente George Bush anunciaba por la tarde que las reservas federales serían inmediatamente destinadas al rescate de las víctimas. Todos los esfuerzos de los servicios de seguridad estaban siendo destinados a dar con el grupo terrorista internacional que realizó los atentados.
I want to reassure the American people that the full resources of the federal government.
El cierre de esta edición, el Pentágono sostenía que aún ningún grupo terrorista se había adjudicado la autoría de estos mega atentados, aunque a lo largo del día se habló del Ejército de Liberación Palestina y hasta del Ejército Rojo y los talibanes. Sin embargo, ninguno aceptó la autoría.
Washington en New York. Eso ocurrió hace cerca de 10 años. De eso se han hecho varias películas: Vuelo 93, United 93, en fin, para tratar de ilustrar un poco más cerca lo que en su momento ocurrió. Lo cierto es que esto deja una gran herida dentro de la humanidad, independientemente de quién o qué haya causado esta sucesión de atentados, pero definitivamente el mundo ya no es el mismo después del 11 de septiembre. Geopolíticamente han habido grandes cambios, especialmente con la intervención de Estados Unidos en Afganistán, en Medio Oriente, y por cambios de políticas con países aparentemente opositores. Y ese es un poco el asunto. Y hoy vemos, 10 años después, cómo la economía norteamericana se desploma. Y un poco también tiene mucho que ver ahí el descomunal gasto a nivel de crédito que hizo Estados Unidos para poder ubicar al señor Bin Laden y a su gente, si es que así ocurrió en realidad, y toda la extrema tecnología que se ha venido utilizando para poder lograr tal objetivo. Se habla inclusive de armas láser, en fin, que han estado siendo lanzadas vía satelitalmente para poder ubicar a este sujeto en su búnker, y seguimientos con la más extrema tecnología, y por supuesto la tecnología cuesta, y ahí está ahora el mundo también pagando la factura. Y todo por la insanía del poder. ¿Por qué es así? ¿Se utilizan de pretexto el tema de la religión para poder manipular a los idiotas? Pero en realidad no es la religión. El tema aquí es el poder y el dinero y el vivir bien. Y hemos visto al señor Gaddafi cómo vive en forma opulenta y hasta, por supuesto, matando a gente o torturando a personas en forma bastante perversa, que es por supuesto a lo que llegan los abusos del poder y por supuesto del dinero.
Sí, como tú dices, eso es muy cierto, ¿no? Lo peor es que toman el nombre de Dios o de su Dios, como lo quieran llamar, pero en general el Dios que todos podemos, al que todos podemos tener fe o no, para poder hacer ese tipo de actos criminales de suma violencia, de mucho odio, que, bueno, distan mucho de lo que se supone es la imagen de un Dios, ¿no? Al que todo el mundo adora, ya sea de acuerdo a la religión que profesen o a las creencias que tengan. Se supone que para quienes somos creyentes, Dios es igual a amor. Y esto pues no tiene nada que ver con ese sentimiento. Al final, en la práctica, lo que vemos es que quienes están propiciando todos estos asesinatos, estas cosas tan terribles, son pues gente que, como tú bien dices, lo único que quieren es tener poder. Al final tienen el poder, tienen harto dinero, hacen lo que les da la gana, y mucha gente los sigue ciegamente, sin darse cuenta realmente de lo que estaban haciendo, y están tan concientizados en ello que hasta dan la vida, ¿no? O sea, se matan a otros con ellos en nombre de Dios,
en su guerra santa.
Claro, ¿no? Sin darse cuenta pues que están haciendo todo lo contrario.
justo ahora Sandro pone una foto que
no, siempre nos mandó Fonchi, ¿no?
Así que es una foto que yo he visto y que hace mucho tiempo, después del atentado, es cuando publicaron esta foto en una revista, fue portada de, no recuerdo qué revista fue, de Falling Man. Es una foto
el que tomó que
Richard Drew y que realmente conmocionó a los Estados Unidos. Estados Unidos, después de estos atentados, quedó completamente marcado. Uh-huh. Había un temor de salir a la calle increíble. Eso lo vi en un documental. Y en esta fotografía podemos observar cómo fue tanto el dolor de algunas personas al explotar esos aviones y al estrellarse, que algunos preferían tirarse. Y habían tantos fotógrafos que podían capturar esas imágenes de gente cayendo, tirándose desesperados, entregándose a la desesperación. Yo no puedo, me parece realmente lamentable cómo es posible que personas entreguen su vida y se matan de esa forma. Primero, el que está en el avión, dándose de frente al vacío, a atacar de frente a la, con tanta gente que ha muerto, infinidad de personas han muerto ahí, muchísimas, y todo por el deseo sangriento de ser más poderoso que el otro o de vengarse. Uh-huh. No es posible que estemos dispuestos a dar nuestra vida para incluso matar otras. Uh-huh. ¿Dónde estamos?
No, es terrible, porque lo que uno piensa, ¿no? O sea, hasta tanto puedes llegar a degradarse el ser humano como persona, en sentimientos, en emociones y mentalmente también, porque tienes que estar definitivamente zafado para hacer algo así. Pero que comienza ya pues con una muerte desde adentro, ¿no? Desde la moral, desde los sentimientos mismos, porque estás, o sea, yo no me imagino lo que debes sentir, o sea, a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de pronto comete un acto en el cual le quita la vida a otra persona? Incluso involuntario.
No podría vivir.
Te sientes mal, claro, te sientes mal, no podrías vivir, te angustias, claro, de acuerdo a los valores de cada quien, ¿no? Pero entonces no me puedo imaginar que alguien sea tan perverso para planificar la muerte de millones de personas, niños entre ellos, mujeres embarazadas, en general gente inocente, ¿no? Gente que no tiene nada que ver con sus estúpidas guerras y mentalidades.
Ellos tienen una interpretación de lo que dice Alá. Ellos están haciendo interpretaciones.
Un grupo, porque no creas que toda esa nación piensa de esa forma. Es un grupo que le da esa interpretación de lo que se supone dice Alá. Hay otros que también siguen a Alá y no están de acuerdo con eso. Es igual que acá. En el Perú hemos sufrido durante años el terrorismo. Y tampoco, o sea, no significa que todos los peruanos estamos de acuerdo con esa forma de hacer, entre comillas, justicia que seguía este grupo terrorista, ¿no? Que mataban a las personas inocentes, niños, al que no quería estar de su lado, lo mataban, lo coactaban, obligaban a criaturas inocentes a convertirse en asesinos, y aún lo siguen haciendo, lamentablemente, porque no ha terminado y siguen en ese plan. Y no significa que todos estamos de acuerdo, y sin embargo también todos queremos justicia, ¿no?
Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta quién es el famoso hombre que caía. Se cree que podría ser Jonathan Brearley, de 43 años, que era un empleado de uno de los restaurantes que estaba en los edificios, en uno de los pisos superiores del edificio, uno de los últimos pisos.
La verdad es que es espeluznante esa imagen.
Pero mira, está cayendo.
Y se puede estar.
Y debe estar vivo aún, ¿no? Cuando ha estado cayendo.
Claro, de hecho, está vivo. O puede que haya muerto de un ataque cardíaco también.
Normalmente dicen que cuando estás cayendo, o sea, de una altura tan alta, ya llegas muerto al piso.
¿Por qué?
Porque por la presión, el corazón no aguanta, ¿no?
Psicológicamente.
Una es y otra por la presión, la velocidad a la que vas, no sé, pues capaz te estallan los pulmones, estalla el corazón, qué sé yo. Y bueno, y acá está de hecho que era una
altura gigante.
Una altura gigantesca, pero como tú bien dices, Karen, qué horrible, qué terrible debe haber sido ese momento para tirar. O sea, sabías que ibas a morir igual.
Pero preferías morir, claro, de la manera más dolorosa.
Y evidentemente, esa persona no quería morir. O sea, no se está suicidando porque no quiero vivir, una cosa así. Sino que debe haber sido tan terrible lo que estaba pasando
viendo
en ese instante que ha escapado de eso sin saber. Quizás una milésima de esperanza en su mente que saliendo de ahí capaz algo le pasaba y vivía, ¿no? No, porque me parece que
es lógico, ves por la ventana el resto de la ciudad que está a salvo, ¿no? Uh-huh. Entonces tú quieres alcanzar eso, pero pues, esperarías que pasara un helicóptero o algo, ¿no? Para rescatarte, pero no viene, ¿no? Entonces
y vas a morir ahí quemado. Pues, uh-huh. Sí, claro. Sol. Estas fotos fueron prohibidas porque eran demasiado con la sensibilidad de las personas.
Es fuerte, porque cuando hubo el atentado y lo comenzaron a pasar pues por a nivel mundial, ¿no? En todas las televisoras de cada país. Primero que me acuerdo, y mucha gente de haber pasado lo mismo, prendías de casualidad la televisión, ese día estaba en mi casa, prendí la televisión y de pronto ves eso, ¿no? Un día lo encontré comenzado y miraba y decía que es una película. O sea, no lo podía creer que
son
fuera
real. Son
tipo
de cosas que tú crees que en realidad son parte de la ficción y que cuando son claro. realidad tú piensas qué tan mal podemos estar, qué tan claro. cruel puede ser el corazón de una persona para realizar esas cosas.
Claro, yo no podía creer lo que estaba viendo. O sea, primero era, o sea, no me afectaba porque yo pensaba que no era cierto. O sea, que era un efecto, una película, algo que estaban haciendo, ¿no? Cuando comienzan a hablar y los periodistas y están hablando de qué es lo que estaba ocurriendo realmente, de verdad me quedé helada, una sensación extraña de dolor, como si fuera acá en Perú, como si estuviera pasándole a alguien que yo conozco, o sea, de conocer de amistad, una cosa así, una nudo en la garganta, una cosa horrible, ¿no? Una sensación así terrible de impotencia, sobre todo de sentirte así desesperado de no poder parar eso, lo que estabas viendo. Y efectivamente veías que caían cositas, o sea, que tú pensabas
negros.
Eran cenizas. Lo último que se me cruzó por la mente es que eran personas. Cuando ellos lo especificaron, fue peor la sensación, o sea, el dolor, ¿no? De ver que eran personas las que estaban cayendo, que se estaban tirando, o sea, fue terrible. La verdad fue terrible, o sea, no solamente conmocionó a mismo Estados Unidos, sino a nivel mundial. Creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad que vio esas imágenes, que estuvo presente, o sea, que hemos vivido ese momento de lejos, se ha sentido igual, ¿no? Se ha sentido como si hubiera estado ahí, como si fuera alguien, un hermano, un padre, tu amigo, tu amante, tu mujer, tu hijo, cualquiera, que ha estado en ese lugar. No, o sea, que simplemente alguien que tú conocías. Ya para ti era esa sensación, ¿no? de ver lo que estaba ocurriendo. Como estuve leyendo algunos comentarios de peruanos que estaban allá en Estados Unidos, que por la triste costumbre de haber vivido acá en Perú y haber vivido el terrorismo de Perú, obviamente también sintieron la misma sensación y todo, pero inmediatamente se dieron cuenta que era un acto terrorista. O sea, como que tú estás no sabría cómo decirlo, pero como que más por la experiencia vivida, como que sabes al toque cuál es la psicología de esa gente, ¿no? Porque lo has vivido, lo has padecido. Pero aún así, jamás en mi vida imaginé que iba a haber un acto tan cruel, más cruel de lo que ya se supone habíamos visto.
Y no se encontraron restos de los aviones, ¿eh? De ninguno de ellos, que supuestamente se estrellaron contra las Torres Gemelas. Es muy extraño, es muy extraño. El avión que sí quedó mucho más claro fue el segundo, aparentemente de American Airlines. Pero en realidad aquí quedan muchas dudas. Mira, acá está una toma mucho más cercana del Falling Man, este pobre hombre, bueno, cayendo desde lo alto de una de las torres, de la Torre Norte, me parece. Y bueno, en fin, toda la conmoción que de ese día.
Dios,
el polvo era terrible, parecía un volcán que había hecho erupción y estaba llenando la ciudad de Nueva York, en general Manhattan. Y aquí aparecíamos efectivamente estas terribles imágenes, dramáticas imágenes acá también, de lo ocurrido.
Ay,
en el
Dios,
Pentágono. Ahí cuando ya ha caído, por supuesto, el edificio. Las dos torres y el dolor de la gente. Acá las torres completamente desplomadas, hechas añicos, ¿no? En el centro mismo de Nueva York, y por supuesto la gente saliendo, escapando, huyendo, con mucho dolor. Entonces, en un día tan bonito como fue ese,
sí, ¿no?
Un día de sol, un día
cerca la primavera.
Alegre. No, la primavera para ellos no, era el otoño. Pero de todas maneras, otoño para ellos, para
claro, pero en general norte, era un día.
Pero era un día soleado, azul y bonito. Uh-huh. Pero tenía que venir la mano del hombre a destruirlo y a matar, a traer odio. Acá vemos pues una cosa clarísima, el preciso instante de la explosión, de la segunda explosión, pues, y donde en ese mismo instante, en esos segundos, seguramente muchas personas, muchos seres humanos que ignoramos quienes pueden haber sido, murieron.
¿Cuánta gente que estaba ahí adentro?
Y no solamente en el edificio, sino en el avión también.
En el avión, en el edificio, cuánta gente que simplemente desapareció porque no se encontró ni rastros de esa.
¿Tú recuerdas, Ana Rosa, estas películas de Vuelo 93 que hemos visto? Ajá. Donde narra pues lo que ocurrió con el cuarto avión, ¿no? Ese avión que iba a estrellarse contra la Casa Blanca y bueno, no llegó a hacerlo porque tuvieron aparentemente que derribarlo los mismos militares, o se cree que fue eso, o que los mismos
pasajeros
tumbaron el avión, sacrificándose y convirtiéndose en héroes.
Claro, no es por ser bueno, de creer que simplemente lo más bonito, ¿no? Pero aparentemente fue lo segundo, porque hay mucha gente que dio su testimonio de familiares que estaban en el avión.
Llamaron.
Y se comunicaron pues prácticamente segundos, minutos, muy muy pocos minutos antes de morir, y ya sabían que iban a morir. O sea, ya sabían que lo único que les quedaba era morir para evitar que cayera, que se cumpliera el propósito, ¿no? Entonces es probable de que ya, pues, o sea, se sacrificaron, ¿no? O sea, era eso, iban a morir igual, probablemente piensan, pero ya era, o sea, se nota pues bajo esos testimonios de que ya había habido una lucha dentro del avión, porque ya obviamente sabían que estaban con un grupo terrorista, porque en el caso de los otros aviones lo más probable es que los pobres pasajeros ni siquiera sabían qué es lo que estaba pasando hasta que se estrellaron y ya no supieron más, ¿no?
Vamos a ver, aquí hay una ironía muy muy cruel. Mark Stroman era, como muchos otros tejanos, oriundo de Texas, Estados Unidos, un firme defensor de la pena de muerte en Estados Unidos. Pero no contento con la teoría, se tomó la justicia por su mano hace 10 años para vengar de forma muy personal las muertes de sus 3.000 compatriotas en el 11 de septiembre. Por eso no deja de ser irónico que fuera condenado a muerte 2 meses antes de este 10º aniversario de la matanza. Esta paradoja, no obstante anecdótica, la verdadera moraleja de esta historia reside en cómo pasó de ser un asesino que odiaba a los musulmanes a amar y poner su vida en manos de sus víctimas. El 21 de septiembre, cuando Stroman tenía 31 años, disparó al empleado de una gasolinera en Dallas. Se llamaba Rice Buchanan, un hombre que astutamente grabó la imagen armado, tatuado, ataviado, un pañuelo, gafas de sol y una gorra de béisbol. Buchanan fingió estar muerto para que no lo volvieran a disparar. No era ni el primero ni el segundo en recibir balazos de Stroman, y es que el delincuente llevaba 6 días aplicando una cruzada personal contra todos los musulmanes de Estados Unidos en venganza por el 11 de septiembre. Cuando la policía lo detuvo, había matado ya a 2 personas. Les explicó que estaba haciendo lo que todo americano quería hacer. Estamos en guerra, dijo. Finalmente, la justicia norteamericana lo condenó a muerte y ya está muerto.
Bueno, es que la violencia trae más
violencia. Pero es que si no hacen nada, dice, yo tengo que hacerlo, ¿no?
Pero no, pues no está bien reaccionar así, es como que tú me pateas y yo te pateo, no está bien.
Uno tiene... no.
Claro que no, porque estarías bajándote al nivel de la otra persona.
¿Qué nivel? ¿Qué miércoles? Pero si estás viendo que nadie hace nada y que las cosas prosiguen...
Ay, pero el señor que viene en la tienda no es el que ha hecho el atentado, no es que fue quien organizó el atentado, o sea, estás matando a gente inocente.
Claro, es que no le queda otra, porque no sabe dónde está Bin Laden para ir, si es que había sido Bin Laden.
Pero eso no se justifica que mates a la primera persona.
Claro, porque estás cayendo en la misma psicología de estos miserables, pues. O sea, claro. Esos miserables, en nombre de Dios o de los temas que ellos discuten, que por los cuales tienen que hacer justicia, matan a gente inocente.
Te
o sea,
esa gente
que murió en esos atentados de las Torres Gemelas son el equivalente precisamente a estas 2 personas que mató este hombre, ¿no? En ninguno de los casos las víctimas lamentablemente no tenían nada que ver con los que realmente originaban el problema. O sea, acá el asunto, como en toda parte, ¿no? Es muerte el perro, muerte la rabia. Pero ninguno de estas víctimas son los perros. O sea, en realidad, a quienes deberían de hacer ajusticiar, no llegan. O sea, no estaba matando, no estaba solucionando nada.
Absolutamente
no. No está solucionando
estaba
nada.
Estaba haciendo lo que odiaba que hicieran.
Claro, ¿no? O sea, está simplemente alargando más la enfermedad, porque no estás atacando directamente el punto. Ese es el detalle, o sea, ese es el problema y eso es lo negativo.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 157 de aniversario aquí en Sol Frecuencia Primera. Viene Camila y esta canción se llama Coleccionista. Coleccionista de canciones. Regresamos. Extremos.
Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre,
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 siempre
contigo, amor. Coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Ya no quiero más espacio en mi interior, has llenado con tu luz cada rincón. Es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad. Destino, porque vivo para estar siempre a
Hola, ¿qué tal? Yo soy Violeta Rivera, mejor conocida por todos ustedes como La Chica Migrante. Les mando muchísimos besos y un abrazo fuerte a todo el auditorio y en especial a todos mis amigos de Sol Frecuencia Primera por su 35 aniversario. Que sigan cosechando tantos éxitos como hasta ahora. Nos escuchamos muy pronto. Bye.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos de vuelta y ese fue el saludo de la Chica Migraña. Bien, muy bien, por Chica Migraña, por nuestro aniversario, con sus saluditos especiales desde Mérida, México. Está vacacionando, ella permanentemente vacaciona con su agencia de viajes, Viaggio, ¿no? Bueno, estamos en estos momentos en comunicación con alguien que estuvo en nuestra organización, en Sol Frecuencia Primera, hace ya bastantes años, y me alegra tener personas de mucho tiempo acá con nosotros, ahora al aire y ahora con público real, ¿no? Con público que participa y con todo un elenco de gente acá en la cabina, sobre todo porque con quien vamos a hablar nos acompañó en aquella época que hemos relatado ya, donde en realidad era más que una radio, era un sueño, era un anhelo de corazón de querer hacer las cosas, y ensayábamos pues hacer radio en la famosa sala de allá de Barranco, de la Avenida San Martín, donde pues pasamos momentos realmente inolvidables. ¿Cómo estás? Bienvenido, y realmente es un gusto y un honor para no solamente para mí, sino para todos los que estamos y han estado también acá en Sol Frecuencia Primera hoy en día, escucharte, porque tú has sido y eres todavía una parte importante de la historia de nuestra organización. Bienvenido, Alfredo Gaviria, a Sol Frecuencia Primera.
Muchas gracias por esta entrevista. Primo, si me acuerdo, tal como les manifestaba acá en Barranco, cuando hacíamos los preparaciones y las grabaciones y la entrevista, y ahora me da mucho gusto realmente que esta idea que se tuvo hace muchos años atrás se haya plasmado y ahora estoy saliendo al aire.
Alfredo, cuéntanos, recuerdo los años finales de los 70, creo que fue el año 80, 81,
sí,
que
sí.
Comenzamos a conocernos, que hacíamos pues las grabaciones,
claro,
de los rankings, ¿te acuerdas también,
sí,
no?
Sí, sí.
Y siempre, y se tomaba tu nombre, decíamos Alfredo David en parte técnica, aunque a veces ni estaba,
sí,
pero
sí,
siempre, y
sí.
Recuerdo tu, bueno, a pesar de tus múltiples ocupaciones, porque tú estudiabas Derecho en aquel entonces, en la Universidad de Villarreal, me parece,
así
¿verdad?
Es, sí, sí.
Así es, bueno, dedicabas también tu tiempo para apoyar esto, ¿no? Entonces, y eso yo lo valoro hoy, pues, ya varias décadas después. Mira cómo pasa el tiempo, cómo el tiempo es cruel, y lo valoro mucho y lo recuerdo con mucho cariño hoy, que Sol Frecuencia Primera, por supuesto, es una realidad y que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Porque no hemos dejado de existir a lo largo de las décadas. Pero cuéntanos, tú has vivido varias de las experiencias de aquella época de antaño y siempre he querido conversarla contigo y compartirla con el público, porque a veces uno cuenta esas cosas y dice, bueno, pues este hombre está loco, ¿no?
No, de ninguna manera.
Que está imaginando cosas, pero en realidad ocurrieron. Estamos, sí, hablando de tiempos muy antiguos.
Claro.
Cuéntame, ¿qué te acuerdas? Hacíamos estas grabaciones.
Me acuerdo que una vez fuimos a un hotel, ¿recuerdas? Entrevistar a un grupo de Unión de México, creo.
Ah.
¿Te acuerdas?
Sí, claro, a Chiquilladas.
Ah, Chiquilladas, sí, me acuerdo. Muy bonita entrevista, fue creo que en el Hotel Caruso, me parece.
Así es, claro.
Yo estuve de asistente ahí, muy muy bonita entrevista hiciste ahí.
Con Gini Hoffman.
Claro.
Y fue la primera entrevista que hice para la radio, en realidad.
Sí.
Y estuviste presente, estaba Carlitos Espejel. Bueno, ajá, con todos ellos ahora nos hablamos ya cotidianamente, son grandes amigos. Uh-huh. Pero sí, me acuerdo de esa vez también que me acompañaste, y también de los clubes, y en alguna oportunidad también nos acompañaste, uh-huh, en alguna de esas reuniones. Pero mira cuánto tiempo ha pasado.
Claro,
y recuerdo también que tú una vez grabaste, que decías, en el todo, esa es la canción invitada de la semana, ¿no? Con tu voz.
Ah, creo que sí.
Ya ni te acuerdas.
Sí, me acuerdo, sí. Después hemos ido también pues a Radio Nacional, donde estaba el tío Pepe, creo que se llamaba. No,
claro, José Salinas Castillo, el famoso tío Pepe. Sí, y tú mandaste saludos pues para tu tierra natal, Payasca.
Sí, me acuerdo, claramente, muy bonita entrevista, muy cordial, el señor ahí, muy atento, muy...
¿Te acuerdas
muy
que, amable, que había que ir bien tempranito, no?
Tempranito, había un payasito, ¿te acuerdas?
Payasito Patotín.
Patotín, sí.
Y había que ir pues a las 7 de la mañana, me parece.
Así es, en Radio Nacional. Y posteriormente, el invitarte a la casa, un bonito desayuno. Que...
Oh, sí, ¿no? el famoso desayuno almuerzo, inolvidable.
Y yo estaba muy contento también contigo.
No. Y recuerdo que esa vez, del desayuno almuerzo, que estaba mi padre, ya fallecido, el doctor Parodi, Bocio, y toda la familia en aquella ocasión. Fue propicio pues para que yo hiciera pues mi declaración, ¿no? De que dijera que quería entrar a la radio.
Sí.
Estamos hablando de octubre de 1983.
Justamente a eso quiero referirme, ¿no? De aquella época pues que hacíamos estos preparativos o estos ensayos, y a la fecha que has podido cristalizarlo, para mí es un gusto, primo, ¿eh? Que realmente has seguido esa línea, has seguido con ese ahínco, con ese deseo, y lo has conseguido ahorita. Y eso para mí es un gusto escucharte, y de verdad que me emociona bastante ver que se ha plasmado tus ideas y tus anhelos, primo, tanto para ti como para toda la familia, para mi tío que en paz descanse, la tía, ¿no? Paulita, que ellos mismos te quieren.
Así es.
Y que se ha llegado a realidad, o se ha hecho una realidad hasta ahorita eso.
A ver, acá Ana Rosa, que está acá a mi costado en el estudio, también te quiere hacer algunas preguntas para conocer un poquito, escarbar un poquito en el pasado bastante antiguo, prehistórico, de Sol Frecuencia Primera.
¿Cómo no?
Hola, ¿qué tal?
Hola, linda, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto de conocerlo, de escucharla a través del teléfono.
Dime, ¿tú te imaginabas en ese tiempo que realmente... primero, ¿qué nombre tenía en ese tiempo? No sé si ya era Frecuencia
Primera.
Algo así, sí.
Canal 200.
Sí.
¿Te imaginabas que realmente iba a llegar a convertirse en un medio de comunicación?
Yo creo que sí, porque el primo tenía esa vena, tenía ese deseo, y cada día pues él se preparaba, ¿no? Y tenía todo el material que era necesario, él conseguía.
Los cassettes,
ya se veía de que esto se iba a realizarse y se iba a plasmarse en el futuro, ¿no? Porque a él le gustaba, era una vocación que él tenía, yo lo vi así de esa manera.
Y los cassettes
de que hasta ahorita ha llegado ahí donde está, ¿no?
Alfredo.
El trabajo que le ha depositado y el empeño, el ahínco desde aquella época que se empezó, ¿no?
Alfredo, ¿y te acuerdas los cassettes, la cantidad de cassettes?
Sí, que trabajamos material, ahora. Tenía mucho cassette, sí.
Ahora los discos de vinilo, ¿no? Ahora, bueno, se utiliza MP3 por la computadora, es más fácil.
Así es.
Pero bueno, la cantidad de tapes que había, pues era impresionante, ¿no? Impresionante. Y había que regresar con el de famosos equipos Pioneer,
sí,
¿no?
Ahí tenés el equipo, pues en la casa, y me acuerdo.
Claro que sí, ¿no? Uh-huh. Y qué bonito recuerdo.
Sí, me acuerdo.
De la famosa salita, ¿eh?
Claro, la salita ahí se conserva. Y muy posible, ya los cassettes, algunos tendrán de recuerdo, los he echado seguramente, porque todo ha cambiado
en
la modernidad, ¿no?
Acá todo se guarda.
Pero todavía debes conservar algunos, seguramente, que siempre a ti también te recuerda esa época, pues.
Digo, la vas a poner en tu urnita de cristal para el museo.
No, pero no cerca de 2000 cassettes, no sé si sea tan fácil meterlos en una urna, ¿no?
Así
acá
es.
Acá Karen te va a hacer una pregunta.
¿Cómo no?
Mucho gusto, ¿qué tal?
Hola, linda, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, me siento muy orgullosa de formar parte de estos últimos días de este proyecto que ustedes empezaron ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Y quería saber, más o menos, ¿qué edad tenían ambos cuando empezó todo esto?
Yo ese tiempo tenía unos 23 años, 24 años, por ahí. Y Sandro, creo que unos 16 años, 14 años, por ahí, 14, por ahí.
No, menos, ¿no? En el 81 había tenido 12 años,
13 ¿no? años, o sea, 13 años, ¿no?
Probablemente para ustedes fue difícil, me imagino, que la gente los tomara en serio, que pensara que esto realmente era un proyecto que querían hacer a largo plazo, ¿no?
No, porque era bastante joven y le gustaba eso, y él andaba buscando, siempre hacía emisoras, siempre buscaba a gente con quien conversar referente a este trabajo, ¿no? Que él tiene ahorita, ¿no? Sí, le gustaba.
Y de los clubes, ¿te acuerdas cómo entramos tiempo después, ¿no?
Claro, sí.
Sí, y es bonito recordar esto.
Uh-huh.
Oye, Alfredo, te agradezco muchísimo por estar con nosotros un instante. Yo sé que estás ahora con tu familia, bueno, en fin, tienes tus ocupaciones, pero siempre desde hace mucho tiempo quería conversar con un momento al aire y presentarte pues a las nuevas generaciones de hoy, de acá de Solo Frecuencia Primera,
continuamos pues esta este hilo, ¿no? Que partió del año 76, que en algún momento tú lo compartiste, y que hoy en el 2011, 35 años después, todavía está vigente.
Para mí ha sido un gusto enorme escucharte, primo, y sobre todo que conversar de esa manera, que está saliendo al aire. De mismo modo, muchísimas gracias por esta entrevista, y espero que siempre nos comuniquemos. Del mismo modo, para las señoritas que conversar, tengo el gusto de conocerlo a través del teléfono, de tener lo mejor en este trabajo, en esta profesión que ustedes tienen, que es muy bonito, como es el periodismo, un trabajo muy 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 digno, muy admirable ahorita, ¿no? Y les deseo lo mejor a ustedes y que sigan adelante, como siempre tú has querido, primo.
Pero antes de que te vayas, recordar la gran papasa rellena de la punta.
De verdad, sí me acuerdo, tremenda papasa, ¿no?
Y
bueno,
ya no hay. Y sí, los famosos panetones Caruso, ¿te acuerdas? Eran los auspiciadores, ¿no?
Los auspiciadores, sí.
Y también el comercial este de los jeans, me acuerdo. Uh-huh. Y también del de Todo Bien, Todo así Suave.
Sí.
Gracias, Alfredo.
Para mí es un gusto, ¿eh? Gracias por la entrevista. Buenas noches, primo.
Muy bien.
Así es, Alfredo Gaviria con nosotros en el aniversario de Sol Frecuencia Primera. ¿Cuánto tiempo? De verdad que sentí como regresar a aquellas épocas inolvidables de la emisora en 1980-81.
Recordar
y 12 años, 10, 11 años tenía.
Wow, claro, ¿no?
Qué bonito.
10 años.
Los mejores recuerdos son
y ya estábamos, ya estábamos ahí en el Dale, ¿no?
Claro, tú te paseabas, nos contabas a todos, bueno, cuando recién nos conocimos, que con lo de los clubs de artistas, los clubs de fans, y aparte que te ibas por todas las emisoras, las radios. Yo creo que cuando te relacionas o te vinculas con personas que están haciendo lo mismo que tú quieres hacer, sí te toman en parte en serio, o sea, si ven que realmente tienes ganas. El problema es cuando te chocas con personas que en este caso, por ejemplo, ven los medios de comunicación únicamente con un objetivo lucrativo, o cuando no son parte de ese mundo, ¿no? Es ahí como que piensan que están jugando, ¿no?
Y no, y además que hay gente también, no toda la gente es buena dentro de los medios, hay gente muy perversa, hay gente muy conspiradora, hay gente de lo más loca, de lo más increíblemente perturbada dentro de lo que son las organizaciones juveniles, dentro de lo que son medios de comunicación. Y uno siempre, si bien puede, tiene que actuar de buena fe, tiene que estar con los ojos muy abiertos, porque no sabe en qué momento uno puede encontrar y puede encontrarse o toparse con quien menos uno cree, y en el momento que uno menos cree posible. Entonces siempre uno tiene que estar muy alerta dentro de eso, y eso lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia, porque por eso digo, si bien han pasado cosas bonitas en Frecuencia Primera, también han habido cosas muy tristes y muy muy dolorosas. Eso sí, es cierto. Y aquí una de las cuñas que sonó en Sol Frecuencia Primera en su momento con Carla Vidal Chávez.
Tú estás con la primera.
¿Y acá hay otra más? ¿Hay otra más de Carlita o no hay? Acá tenemos.
Tú estás con la
primera. Ese ya remasterizado. Carla Vidal Chávez, por supuesto, que participó con nosotros en Sol Frecuencia Primera de 1989. Y su voz, que bueno, bastó una vez que grabó y de ahí se quedó. Ahora sé que está enseñando, sé que está de profe, y los mejores parabienes para Carla Vidal. Mónica Pajares también, que entró a trabajar a, no recuerdo bien a qué agencia de publicidad, pero le va muy bien. Creo que está trabajando para la Telefónica actualmente. Y bueno, le va muy pero muy bien a Mónica. Y Mónica también otra de las voces características de Sol Frecuencia Primera, pero otra voz más característica de nuestra emisora fue Ana Eva Bravo, y acá la recordamos.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Así es.
Sí, qué sensual.
Sensual, bueno, pero eso ya pasó mucho tiempo, ahora ya no es tan sensual. Inolvidable, por supuesto, también Gisela Vargas Ochoa.
Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
O Paola Trancón.
Frecuencia Primera.
¿Cuánto énfasis en primera?
En fin. A ver, acá hay más, tenemos más, acá tenemos otra.
No te conformes con ser un simple oyente. Sé partícipe de la emoción. La emoción de escuchar radio. Frecuencia Primera.
Donde la
emoción de la radio está, está,
está,
está,
está.
Bueno, ahí hay un montón de voces. La primera de ellas, sí recuerdo muy bien, es Estrella Fernández. ¿Qué será de Estrella Fernández? Santa María. Gratos recuerdos de ella. Y también tenemos aquí a Toro.
Frecuencia Primera.
Bueno, en fin, la cantidad de voces que pasan acá en Sol Frecuencia Primera es bastante grande a través del tiempo, y siempre es una característica, por supuesto, el enseñarles, el tratar de hacer una mejor comunicación. Y precisamente hace un momento mencionamos a Gisela Vargas Ochoa. Gisela Vargas Ochoa, quien ahora trabaja en Perú 21 como columnista, y muy bien por ello, igual que su señor esposo. En 1990 trajo pues a un grupo numeroso de chicos de la Universidad Garcilaso de la Vega, concretamente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y de ahí llegó Ana Rosa, entre otras personas, como Erika Huiza, Jessica Huiza también, vino Katiuska Moscoso, Lucero Miguel, Gisela González, Juan Carlos Extremadoiro, a quien yo había conocido también en el colegio, pero no sabía que le gustaban las comunicaciones, Paco Hernández, ¿quiénes más recuerdan? A ver, refrescame, Ana Rosa. Virginia Room, Verónica Carrión, ¿quiénes más estaban? De aquello grupo numeroso de personas.
Me acuerdo de tus amigas, de Alina, ¿no?
Alina, Iliana y Vicky Cáceres, que claro, ellas venían de antes. Pero
claro, lo que pasa es que cuando nosotros entramos, al menos cuando yo entré ese para hacer como una especie de asociación.
AIM.
Claro, Asociación Internacional de la Música, que iba a agrupar a varios clubes.
Claro, de que era el remanente de amigos de la música, en realidad.
Ajá, ¿no? Y ahí estaban ellas también. Erika tenía una amiga, me acuerdo, que fue la presidenta.
Sí,
se mandó su
Doris,
discurso de dos horas.
Sí, sí.
No, Doris no.
¿Cómo se llamaba?
Yulisa, creo que
se llamaba. Yulisa.
Ajá. Ya también, que venía de, me acuerdo que venía del colegio, ¿no? De ahí, ¿y quién es más? Bueno, ya mencionaste a varios, Juan Carlos Extremadoiro. Oye, recién los conocí a ellos, tú ya lo conocías a Juan Carlos, pero yo recién lo conocí a él.
Sí.
Y luego también supe, yo no sabía, porque, como te digo, al comienzo yo solamente iba para ese grupo. No conocía de cerca a todos los que estaban o habían pasado por ahí. Después yo me he enterado, por ejemplo, de que algunos radioteatros de ese tiempo los grabaron con varios compañeros míos que luego estuvimos en la universidad, que había pasado también por ahí.
Como Oscar Carrillo, que estuvo, ¿no?
Ah, como Oscar también.
Y Sara Rodríguez, no sabemos qué será de ella.
No, hasta mi amiga Gabriela grabó un radioteatro.
Gabriela Mejía. Gabriela Mejía, efectivamente, había grabado también uno, claro. Al igual que Jessica Obregón, en fin. Muchas personas han estado, recuerdan, por ejemplo, uno de los metes de, ¿cómo se dice? ¿Qué me vas a hacer? ¿Este acaso lo mismo que yo a ti? Ese es también uno de los radioteatros que se hizo en su momento, en esa oportunidad, con la voz magistral de Oscar Carrillo, bueno, que ahora trabaja para Croma y en diferentes novelas de la televisión.
Sí, pues, claro, yo me acuerdo también que las reuniones se hacían en Barranco, en la sala, y veía bastante gente, ¿no?
El lugar tradicional.
Ajá. Ya, y todos éramos muy muy jovencitos.
Como de mi edad, sí.
Claro, o sea, estábamos.
Ahora los vas a ver. Ahora los vas a ver. Bueno, vamos a meternos en el túnel del tiempo y nos vamos a 1990, octubre de 1990, y la inauguración de Frecuencia Primera, ya como empresa.
Fuente de entretenimiento, cultura e información, pero con un estás sumamente joven, pretende convertirte en una opción diferente en el día.
Nuestro programa es netamente cultural, periodístico y juvenil, y lo vamos a transmitir de 4 a 6 de la tarde los días lunes, miércoles y viernes a través del 1320 de Radio La Crónica. Frecuencia Primera tiene diversas secciones, como son El Viajero, que es un programa turístico. También tenemos lo que es el ranking de la primera, que son los 12 temas musicales preferidos de la juventud. Luego tenemos lo que es radioteatro, con temas de controversia juvenil, problemática juvenil. Tenemos lo que es Agenda Primera los lunes, que les dice a todo el público oyente los eventos culturales que se van a llevar a cabo durante esta semana. Así de diversos otras cosas más.
Hemos visto mucha gente joven en el evento. ¿Cómo han hecho para reunir todo este talento ustedes?
Mira, todo esto se originó hace muchos años con el creador Sandro Parodi Serna. Y él creó realmente los programas. Pero ¿qué sucede? Que poco a poco hemos ido llegando por
previo porque alguien le presentaba a esta persona. Entonces así se formó el grupo, no porque nadie los haya contratado, porque todos hemos venido trabajando ad honorem, sin ganar ni un céntimo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos aboca a este trabajo es el sentimiento de hacer llegar a los jóvenes un poco de lo que es cultura joven también, ¿no? Y ¿cómo es que este grupo de jóvenes talentosos logran formar una productora y así incursionar en el mundo de la radio? Bueno, todo esto por el esfuerzo. Yo pienso que la perseverancia, porque de repente sin perseverancia no habíamos dicho nada de esto. A veces llegaban días en que tocábamos las puertas de los asistidores y nos decían, sí, mañana. Regresábamos al día siguiente y nos decían, nunca. Entonces, tantos golpes, pero sin embargo hemos perseverado. Entonces hemos seguido a...
Y ahí está efectivamente Ana Rosa, con una imagen mafáldica.
Oh, ¡qué malo!
Y tú estás con unos 100 kilos menos.
¿Cómo?
Estás con unos 100 kilos menos.
¿Por qué?
Se te ve... Qué raro, ¿no? Porque cuando yo te conocí, igualito te conocí, te veía gordito.
No, pero se ve flaquísimo ahí.
Claro, se ve flaquísimo. Tú de ese tiempo lo conocías y yo decías que es gordito. Entonces, una cosa así... Bueno, acá uno va cambiando, ¿no? Corporalmente, o sea, a veces te ves más
grande. El cabello
más...
también ahora está lacio.
¿Cómo?
El cabello de Ana Rosa ahora está lacio.
¿Más lacio?
Sí.
Está. Ah, no, bueno, eso sí, es producto de la señora Uva. Bueno, Pepe Irey, también otra persona importante dentro de su Frecuencia Primera, que en 1991 nos abrió las puertas del entonces Radio Inca Turbo Estéreo, frecuencia modulada, donde se sacaron diversos programas. Pero bueno, y ahí también Amanecemos Contigo y Eros, ¿no? ¿Cómo olvidar inolvidables programas, los especiales de Ilusiones Eternas, más Radio Movies, en fin, todo un mundo de cosas diferentes por hacer? Pero creo que hay algo que faltó ahí, y hay algo que en esos momentos debió haberse pronunciado, es un debido contacto con auspiciadores o con firmas que valoren lo que se estaba haciendo y sobre todo que vean la proyección de las cosas, lo cual en su momento no fue bien manejado o no hubo. Vamos a hacer alguna mención acá de las personas que estuvieron en su momento en la locución de Frecuencia Primera. Además de las ya mencionadas, está María Elena Acuña, por ejemplo, Ana Rosa, por supuesto, también, que, por más decirlo, ha hecho diversas voces acá en Frecuencia Primera en forma identificativa. Jorge Caloyero también, cómo olvidar a Jorge Caloyero y sus diversas participaciones, no solamente en la locución, sino también en la en el histrión, ¿no? También actuando, ¿recuerdas en Soy la María?
Ah, claro.
El famoso galán, ¿no? Milagros García Zavala, por supuesto, la famosa Milagritos, cómo olvidarla. Y en fin, ya no estoy entendiendo mi letra, así que no puedo tener mi propia letra, y me falla un poco la memoria, pero el recuerdo para todos los que han estado como creyendo en este proyecto y que por supuesto han dejado sus voces acá en nuestra emisora. Y como digo siempre, los quienes ingresan a Sol Frecuencia Primera pues no se van nunca, porque su voz perdura y perdura para siempre.
¡Qué lindo!
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 157 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos porque el show debe de continuar. Volvemos.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, soy Gisela Vargas. Estoy acá en la sala donde comenzó todo. Realmente estoy recordando muy bonitos momentos. Felicito a todos aquellos que desde un comienzo formando parte de esta filosofía, de esta forma de hacer comunicaciones tan especial. Felicito a Sandro Parodi por su empuje, por las ganas de hacer de Frecuencia Primera no algo efímero, sino más bien algo que se mantenga en el tiempo y que logren que este sueño cada vez sea algo mucho más concreto. Y ahora ya están hasta en el internet, así que hay que visitar y escuchar más de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Continuamos con Extremos, episodio número 157 en Sol Frecuencia Primera. Y ahora presentamos al enano erótico. Así es, lo meten preso por decir enano erótico a un fiscal. Pero ¿cómo se le ocurre hacer esto a este hombre? Dice un periodista de Pucallpa, fue condenado a 3 años de cárcel y está recluido en el penal de Castro. Así es, me han acusado falsamente por decir enano erótico. Yo nunca lo califiqué así, dijo. Extraño a mis hijos y a mi trabajo, dijo muy mortificado Paul Garay, quien está recluido en el penal Castro. Este fiscal me está demandando en venganza. Ah, y eso de demandas en venganza ya las conozco bien, ¿eh? Porque yo he denunciado diversos casos de su presunta inconducta funcional, agregó el comunicador social. Paul Garay fue acusado por el delito de difamación y calumnia contra el fiscal Agustín López Cruz y cumple una condena de 3 años de prisión efectiva. La nota rápidamente.
Y estoy recluido desde cerca de 5 meses.
Me quieren meter a la cárcel por criticar a esos corruptos
que le gusta meter a la cárcel a los periodistas.
Un fiscal me ha acusado falsamente de decirle enano erótico.
¿Tú no le dijiste enano erótico?
Jamás le dije enano erótico.
Este hombre es Agustín López Cruz, el fiscal que pidió que te metieran preso.
Sí, en efecto.
Y la razón justamente por la que estás hoy día preso acá en Castro Castro es porque él asegura que tú le dijiste enano erótico.
No, yo nunca le he calificado enano erótico. Más bien hay otros medios y voy a entregarte el video donde una colega más bien recibe denuncias donde supuestamente el referido fiscal tendría esta conducta, ¿no?
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bueno, para juzgar. Es bueno para juzgar.
Para juzgar.
A él me he visto yo con una chibola por el centro, una chibola, un motocar, besándola. ¿Y quién la juzga él? ¿Y quién lo fiscaliza él?
Lamento que Garay esté en la cárcel, pero no soy quien dictamina sentencia. Esta es la palabra de Agustín López Cruz.
Y él también, cuando le preguntan sobre enano erótico, no quiere hablar. Le molestó más que le dijeran enano erótico que le llamara erótico. Le pido, por favor, no hablemos de ese tema.
Si ir a prisión por ponerle un apodo a un fiscal ya suena ridículo, estar condenado y viviendo en una celda sin existir ni una sola prueba que demuestre que Paul Garay llamó enano erótico al susceptible magistrado, resulta simplemente inconcebible. Así funciona la justicia en el Perú, y esto es lo que sucede cuando un periodista tiene las agallas de denunciar lo que otros callan.
¿Qué es esto? ¿Dónde está la prueba? Entonces, ¿cómo es que le han abierto instrucción a este hombre si no existe evidencia tangible y palpable? Y menos aún lo meten preso. No entiendo.
Pero porque se supone que no ha salido en una emisora a decirlo, ¿no? Porque estaría la grabación.
Claro.
Sino simplemente él dice que le dice nano erótico. Ahora el otro capaz aclara y dice, en un momento le he dicho nano erótico. Chato erótico le he dicho.
Qué horrible que haya tanta gente. Bueno, hay casos donde hemos comentado ahí en la radio, en programas anteriores, en episodios anteriores, que ya los quieren liberar por escribir mal la denuncia o algo así, mientras aquí por decirle nano erótico a alguien ya te están metiendo a la cárcel y a otros los liberan por hacer cosas peores, por matar gente, por robar, por atropellar personas.
Están libres por las calles.
En cambio otro por decir enano erótico ya está en la cárcel.
Entonces, ¿qué tipo de evaluación se hace para poner de fiscal a alguien? No, vuelvo a preguntar lo mismo y lo hemos precisado ya en episodios anteriores, porque parece pues que la justicia en realidad está puesta al servicio simplemente de los intereses de quienes la manejan. Y no necesariamente bajo los intereses de a quienes deben de servir. No, bueno, vamos a ir con otra nota, una nota mucho más alegre. Y aquí estamos presentando esta música, esta melodía. ¿Y de quién se trata? Pues vamos a irnos a dónde. Vamos a tener que irnos al castillo de Hogwarts.
Bueno, ¿cómo estás? Estamos con Gianfranco Bertis, con quien conversamos la semana pasada, más conocido como Potter en la teleserie Al Fondo Hay Sitio. ¿Cómo estás, Gianfranco? Bienvenido a Extremos nuevamente.
Yo muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal, Gianfranco? Cuéntanos, nos prometiste a nuestra audiencia tu música y efectivamente aquí está. El tema se llama No Me Hagas Esto, Corazón.
Así es, el tema promocional que estamos lanzando del disco Hay Corazón. La verdad estoy bastante contento por el éxito que estoy teniendo con la canción. Estoy bastante contento y muchas gracias a ustedes, de verdad, por
oye, y esta canción, ¿de dónde sale? ¿Cómo te inspira? Porque hay mujeres que son una basura.
Hay una pequeña inspiración, si hay una pequeña inspiración de esa canción, es justamente en el mismo personaje de la serie, en realidad. No, por todos los acontecimientos negativos que le sucede al personaje, pues se decide hacer una canción que justamente de eso, ¿no?
Del
mal amor, ¿no?
¿Te gusta Chiara?
Ah, no, imposible. Es una compañía, yo sé que eso lo dicen para que salgan polémica mañana, pero imposible, no. Yo no puedo decir eso jamás. Es una amiga, es una compañera de trabajo, excelente persona, pero respeto a su enamorado.
Ya, bueno, pero nadie, yo no te dije si estás enamorado de ella. Te dije, si te gustaba estéticamente.
Como persona me gusta físicamente también, claro.
Claro, entonces sí te gusta. A mí me gusta un poquito, no, pero cuando la vi realmente, bueno.
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Por qué? ¿Qué es lo que no cumple tus expectativas?
No, me parece que se le ve mejor cuando se disfraza de Hermione.
Con los rulitos.
Sí, creo que ahí se le ve mejor.
Bueno, yo también creo que sí, ¿no? Se ve mucho más estética también.
Más erótica, ¿no?
Bueno, eso no sé, ¿eh? No,
menos amor, ¿no? Belleza.
Ah,
¿no?
Ah, por supuesto, claro.
Pero
claro,
cuéntanos, cuéntanos ahora sobre tu música. Bueno, en realidad te hemos visto poco en la serie, bueno, creo que estás creo un año y medio en la teleserie, ¿verdad?
Es un año y siete meses exactamente. Sí. Si bien el personaje tiene, lo que pasa es que es un personaje un poco volátil, ¿no? Va, viene, aparece, desaparece, es un personaje súper súper extraño inclusive para mí, ¿no? Como actor, poder interpretar es un poco difícil porque es así, ¿no? Está en, tiene una personalidad, luego tiene otra, luego es poeta, luego está feliz, luego está triste, es una cosa así, ¿no?
Pero tú eres un poco como el personaje también, ¿o no?
Tengo algunas cositas, sí, la verdad que sí tengo algunas cositas porque de alguna manera el guionista siempre toma un poco de la personalidad del actor y también la mezcla con el personaje, ¿no? Es lo que hace divertido también.
Claro, sí, pero no, creo que tú eres un poco más criollo, ¿eh? Te siento un poco más criollo, ¿no? Más.
Yo soy súper criollo.
Te voy a confesar algo que Ana Rosa no te ha dicho.
¿Qué pasa?
El día, cuando yo comencé a ver la serie más porque Ana Rosa, bueno, me dijo, oye, mira que estoy saliendo, bueno, vamos a verlo en YouTube, por supuesto, ¿no? Para no ver los comerciales. Y de repente veo, pues, que hay una escena, yo no sabía quiénes eran los personajes todavía, o cómo funcionaba la serie, y veo que aparece tu personaje, esto ha sido ya hace ya varios meses, y de repente que te dan una tunda, te pegan, pero te dejan duro, te pegan duro, y lloras. Digo, qué divertido, dije, que me encantó, que la mejor actuación, me quedo viendo la serie. Pero cómo me gustó esa escena.
Lo que pasa es que el personaje en sí, si bien tú lo, se puede ver del lado de un nerd, pero es un nerd súper lanzado, ¿no? Es un personaje lanza que no tiene miedo en pelear, ¿no? Así le peguen y él siempre se lanza y se lanza a la pelea, ¿no? No importa que le saque el amor, él está ahí, ¿no? Y es por eso que se hace divertido.
Y tiene una cierta relación de amistad con el personaje Joel, ¿no?
Así es.
Joel. De la serie, ¿no?
Así es. Interactúo con Eric y es una buena amistad que también tengo con Eric. Felizmente, al probarlos como equipo, ¿no? Un grupo de amistad, funcionó muy bien y por eso decidieron tenernos escenas juntas, ¿no? Como patas en la universidad.
Correcto.
Entrando por aquí, ¿no?
Correcto. Pero bueno, volviendo al tema de tu música, de tu melodía, que es un poco lo que nos trae acá. Solamente tenemos esa canción que se llama No me hagas esto, corazón, que según nos has mencionado en un momento, está inspirado un poco en el quehacer del personaje que desarrollas. Pero ¿hay más música, hay más material o solamente es un single? ¿Cómo es la cosa?
En un principio te contaré que yo tenía la idea de hacer un single con cuatro canciones y basta, ahí quedaba, ¿no? Decidí que ese podría ser el inicio y ver qué tal. De alguna otra manera, conforme pasaron los meses, dije, ¿qué pasa si hago un álbum en lugar de hacer el single? Y en un momento decidí sacar lo que ahora es un CD álbum con más de 7 canciones, entre las cuales también hay canciones baladas, hay un poco de rock, hay un poco de Latin Pop, hay una mezcla de todo, ¿no? Que es lo que a mí me gusta en realidad.
Muy bien. Ahora, ¿vas a hacer covers también de otros artistas?
Decidí tengo como agradecimiento a Eric un cover de su canción. Por agradecimiento, por amistad, tengo un cover de él y de Lera. Pero en realidad es el único cover que tengo en el cine.
No vas a interpretar al coleccionista de canciones.
No, imposible. No va por ahí.
Coleccionista de canciones. Pues yo también voy a lanzar mi álbum.
Lánzate.
Yo creo que sería buena idea, sería un boom. Ahí por ahí trabajamos juntos, grabamos una canción.
Boom. Lo de boom. Muy bien. Tiene cada una pregunta que hacer. Es muy especial. Insistiendo acá.
Por favor, pásenla. ¿Y qué tal? Cuéntame, Gianfranco, ¿cómo se siente esta nueva experiencia? Así que como ya te has desarrollado como actor, pero ¿cómo se siente estar incursionando en el ámbito de la música?
De alguna otra manera es completamente diferente, ¿no? El poder ver cómo es el estilo, cómo es llegar a una orquesta, a un evento, que no es tan fácil como mucha gente cree, que vas, tocas y luego te vas, no es así, es todo un trabajo de producción también, hay un trabajo de nosotros, tiene que haber algo coreografiado, algo planificado, ensayos, es como si prácticamente estuvieras haciendo una obra de teatro cantada, y más o menos es lo que yo sentía, ¿no? Esto es una obra musical en el cual toda la atención está conmigo y bueno, no se puede defraudar al público, ¿no? Todo tiene que estar bien, bonito, ¿no? Bien trabajado. Eso es lo que más o menos sentía, ¿no? Obviamente sentí también bastante dificultad, pero era algo nuevo para mí.
¿Y qué se siente estar ahí frente? ¿Habías tenido la oportunidad de cantar frente a muchas personas o alguna de interpretar algo? ¿Cómo te sientes cuando estás haciendo eso?
Sí, tuve la oportunidad. Bueno, también en las funciones del circo de la serie llevé la canción promocional para escuchar, para que el público la escuche. En principio los nervios que siempre te agobian están ahí contigo, pero luego cuando ves que al público le gusta el tema, pues sigues adelante con mucho cariño y le das, ¿no? Con todo lo que puedes, con fuerza. Y el público ha tenido una excelente aceptación. Mucha gente me lo ha dicho, saliendo del circo, ¿dónde compro el CD? ¿Dónde están los temas? Entonces yo les digo, no, ya está, pronto salir y les agradezco que les guste.
Están en el Ares, sí.
Ajá, imagínate, ya están pirateados, ya están pirateados.
Ana Rosa está acá, su compañera de trabajo.
¿Qué sea tu vida?
Ana Rosa, no nos vemos hace años, Ana Rosa.
Sí, no, unas 24
horas. Nos hemos visto creo que el viernes.
Sí, nos vamos a ver mucho más.
Nos vamos a ver todos los días, por ahí.
Sí, Gianfranco. Mira, ahorita que estaba escuchando la canción, que la he escuchado muchísimas veces y que también te dijimos que iba a ser un boom porque te pegaba mucho el corito y todo eso. ¿Tú qué querías? De pronto se me ocurrió esa pregunta, ¿no? ¿Tú qué harías si es que se te presentaran dos oportunidades, una exclusivamente como actor y otra exclusivamente como cantante, que van a decidir, digamos, que el resto de tu vida profesional, pero solamente puedes decidir por una de las dos? Y las dos son buenísimas. O sea,
Pero...
Claro, esa es la cosa, pues, ponete la tranca.
A la Rosa, me has puesto, pero una sí, una bien fuerte, ¿eh? Que ni siquiera la ponen en el cole.
Ya, mira, ahora que ya has pasado por la
ante todo, bueno, mi pasión está por el arte y creo que más me iría por el trabajo de la actuación. Creo que si bien la música está también dentro de mí, siento que la actuación es primordial, ¿no? Entonces creo que me iría por la propuesta actoral, ya. Definitivamente.
Ajá. Si te recomiendo, mentira.
Y le he contestado con dolor a la Rosa.
Claro, me imagino, porque al margen de que somos amigos y estamos en la serie y todo, cantas muy bonito.
Gracias.
Y la canción es muy muy linda, no solo por la tonadita y las formas, ¿no? Sino por la interpretación. Y como yo he sido testigo, como tú mismo has dicho, en el circo, cuando te lanzaste a cantar tu tema delante de todos, a capela incluso, ¿no? Y bueno, claro. Y le da así, ¿no? En vivo y en directo, los nervios clásicos creo que eran para todos, porque todo el mundo como esperando a ver cómo la hace. Y la gente realmente se pegaba con el tema y te aplaudían a rabiar al final, porque tú comenzabas más bien por el lado contrario, ¿no? Como diciendo que no sabías hacer nada. Sin embargo, todo el mundo se quedaba así alucinado con el tema. Y precisamente por eso, ¿no? O sea, porque creo que la faceta de actor ayuda mucho a un cantante para poder interpretar con verdadero sentimiento, con verdad, las canciones, ¿no?
Es que yo creo que va unido, ¿no? El trabajo del artista, el poder explotar todo el talento que tengas. Y creo que, como tú dices, va fusionado, ¿no? Un poco mezclar el tema de un poco jugar con el personaje que no tiene talento, y de pronto mostrar algo fuerte, algo con talento, creo que es un poco fuerte, porque el público nunca lo espera, ¿no? Entonces, uh-huh. El público cree, pues, que no, ese personaje, que es así en la vida real también, y de pronto sufren como un boom, ¿no? Eso cambió totalmente. Entonces, eso es lo que ha ayudado a que la canción también pegue mucho, a que el tema sea muy bueno y a que tenga buena aceptación, justamente eso, ¿no? Que el público se sorprenda de esa manera.
Claro.
Dime, ¿y en tu imagen va a ser la misma imagen del personaje Potter o va a ser otra?
Le diremos adiós a los lentes por el momento, un poco el vestuario también.
Y hola a las gafas, ¿no?
Claro.
Las gafas oscuras.
Hola. Sí, la verdad que sí. Por un tema también de que siempre es bueno que la imagen, ¿no? Tanto de una persona se vea diferente, ¿no? Que no siempre sea la misma persona, sino que donde puedas ir a hacer una presentación diferente, y también obviamente el vestuario, la forma de vestir, de cabello, todo, también pueda cambiar, ¿no? Un poco, ¿no? Para que el público sepa diferenciar, ¿no? Porque la serie es así y el cantante es de esta manera, ¿no? Ajá. Y eso que sí, hay un cambio.
Ahora, tú eres bastante joven, creo que tienes 20, ¿cuántos? 23 años.
21
años, bastante joven, caramba. Recién cumplido, según lo que me dices. Gracias por la invitación del día de cumpleaños. Pero
invité, ¿eh?
¿Cómo?
Pero invité, lo invité.
No, nunca recibí ninguna invitación, ¿eh?
Ay, me dijiste una cosa, ya
creo que Ana Rosa ha cubierto ahí algunas frases. Ya ustedes tendrán que
revisar. Pero vamos al punto. Tienes 21 años. ¿Cómo una persona de tan corta edad puede haber logrado escalar de forma tan rápida, ¿no? Ahora estás incursionando en el canto, ya tienes cierta posición en una teleserie que está en el prime time acá en el Perú y en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo has logrado eso? ¿Y qué le dirías a alguien de tu misma edad o un poquito menos para que pueda lograr algo parecido y que tenga también talento?
Yo creo que el talento, bueno, las personas que tienen el talento,
tiene mucho que ver los vínculos, las relaciones sociales. ¿Cómo es eso?
Pues, te diré que no, porque en relaciones sociales yo, con, por ejemplo, con prensa, con publicidad, con canales, yo no tenía en absoluto. Entonces, recién ahora los tengo, y bueno, hay que decir que de alguna u otra manera sí te pueden apoyar, sí te ayudan, pero también depende mucho del talento. Yo creo que cuando el talento está ahí, pues tienes que saber explotarlo, ¿no? Yo creo que seas mayor, seas menor, si ves que tienes talento, pues tienes que explotarlo ahí, porque es tu única oportunidad. Si no sueltas el talento en el momento adecuado, en el momento preciso, después puedes arrepentirte de no haberlo hecho jamás. Entonces yo creo que es momento donde me da la oportunidad para demostrarlo, pues yo tengo que lanzarlo. Y como justo lo estaba diciendo, yo aquí tengo a mis alumnos que están aquí escuchándome, ellos jóvenes y al igual que yo, y como yo siempre les digo, ¿no? Si tienen el talento, explótenlo ya. El consejo que les puedo dar más grande, ¿no?, a la gente que siente que puede cantar, que puede actuar, que lo va a hacer bien, pues que se esfuercen, que estén ahí en ese momento y que no pierdan la oportunidad de sus vidas, porque quién sabe cuántas veces se presente esto. Puede ser una, puede ser miles, pero puede ser ninguna, ¿no? Entonces yo creo que en el momento preciso hay que lanzar toda la artillería actoral, artística que tienes, y darle para adelante como debe ser.
Muy bien, muchas gracias, Gianfranco, por habernos acompañado acá en Sol Frecuencia Primera, que por cierto estamos hoy en esta semana de aniversario. Pero en fin, estamos acá con el programa episodio 157 de Extremos. Gracias, y vamos a dejarle al público con tu canción para que pueda escucharla con tranquilidad, y esperamos tener más material tuyo tan pronto como lo presentes.
Muchas gracias, yo estaré gustoso. Muchas gracias a ti, a Ana Rosa, a todos los que están ahí. Les mando un fuerte abrazo. Ana Rosa sabe el cariño que yo tengo por las personas, y que siempre una persona que te apoya es una persona honrada, es una persona buena y merece lo mejor. Muchas gracias.
Excelente.
Chao, nos vemos.
Chao.
Muy bien, y ahora les dejamos a ustedes con Don Gianfranco Berti y esa canción llamada Coleccionista. No me hagas esto, corazón. Gianfranco Berti con nosotros en Sol Frecuencia Primera.
¿Cómo has hecho, corazón, para evitar mis pensamientos? Ay, ¿cómo has hecho, corazón, para curar mis sufrimientos? Ay, dime si no estás aquí, ¿cómo logras hacerme esto? ¿Será que mi inconsciente corazón aún existe más de un recuerdo? Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto. Yo ya no quiero sufrir más, corazón. Deja mi mundo así deshecho. Ay, 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 corazón, cuando te di amor sincero, corazón, me pagaste con tu desprecio, corazón. Quedó mi corazón partido, y si te atreves a volver, pero que sea para siempre, y a las excusas no tendrán lugar, sino mejor ni te aparezcas. Deja tus vanidades ya. Yo solo quiero a este noble corazón que me entregó su cariño sin condición. Y hoy solo vaga por el mundo. Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto. Yo ya no quiero sufrir más, corazón. Deja mi mundo así deshecho.
Sol, comunicación ay, ay, más ay, allá corazón, de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuando te di amor sincero, corazón, me pagaste con tu desprecio, corazón. Quedó mi corazón partido.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Me dejaste aquí solito, sin abrigo y sin cariño.
Ay, 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 corazón, sigas haciendo esto.
Yo vivo desesperado, no encuentro calma ninguna.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Tú solita te la pierdes, yo aquí gano uno nuevo.
Haciendo esto.
Me dejaste aquí solito, sin abrigo y sin cariño.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Yo vivo desesperado, no encuentro calma ninguna.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Tú solita te la pierdes, yo aquí gano uno nuevo.
Ay, 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 corazón.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Amigos de Frecuencia Primera, feliz aniversario, años de alegría, música, entretenimiento. Y bueno, quien les habla es Coqui Salgado, su amigo Coqui Salgado, actualmente trabajando en Radio La Inolvidable, en el programa La Hora y Lonchecito, Recuerdos de Embaladas y Nueva Ola. Bueno, este abrazo sincero, leal, para un gran amigo de muchos años, que también compartí micrófonos y con quien también batallé, luché en lo que es buscar la mejor sintonía para los oyentes, como es ofrecer nuestros servicios. Sandro Parodi, Sandrito, un abrazo de oso, un abrazo de toda la vida a este amigazo. Y por supuesto, no solamente éxito, sino también muchos años de felicidad para Frecuencia Primera. Nos estamos viendo en cualquier momento. Ah, y escuchen mi entrevista, está recontra buenaza.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 157, acá en Sol, Frecuencia Primera. Y bueno, es bueno seguir teniendo personas del ayer, de Sol, Frecuencia Primera, pero en realidad es un ayer entre comillas, porque es un hoy permanente, porque Sol, Frecuencia Primera, como dije y estoy reiterando, todo quien ingrese a Sol, Frecuencia Primera siempre estará en tiempo presente. Pero bueno, por una formalidad, podemos decir, de alguien del ayer, presentamos aquí a otro personaje, un muy recordado y muy querido personaje de Sol Frecuencia Primera. Y además, debo decir que en algún momento alguien hizo un vaticinio diciendo de que una de las personas que iba a quedar, ¿no? De cierta manera, de los que más iban a quedar de la época, entre comillas, de oro, de este recordado programa Amanecemos Contigo, es precisamente esta persona de la que vamos a hablar en unos momentos. Pero antes de presentar a esta persona, quería presentar acá un audio. No sé si me ayudan acá en control, si tenemos. Es un audio, creo que lo tenemos por acá. Sí, efectivamente.
sí lo tenemos, quiero presentarlo, porque si hablamos de Amanecemos Contigo y hablamos de frases memorables, un quote o frase memorable importante fue la que dijo precisamente el fallecido Daniel Espinosa Rueda, Der, quien dijo en su momento, creo que lo tenemos acá, no estoy seguro si es este. Sí, ese es.
Quisiera decir que solo moriremos el día en que ustedes se olviden de nosotros. Ese será el día en que realmente acabe todo esto. Gracias.
Así es, Daniel Espinosa Rueda, que en paz descanse, dijo esa frase: solo moriremos el día en que se olviden de nosotros. En fin, lo dijo precisamente el día del episodio 119 de Amanecemos Contigo, y eso fue el memorable, la memorable madrugada del 19 de noviembre de 1996. Pues bien, precisamente de ese programa, gracias a ese programa precisamente también conocimos a Joseph José Peralta Paucarima, quien vino por una de las convocatorias que hicimos en este programa, y luego se convirtió no solamente en uno de los integrantes del programa, sino en una de las estrellas más recordadas y queridas de Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido a tu casa, por supuesto, Sol Frecuencia Primera.
¿Cómo estás, Sam? Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal el auditorio acá? Ana Rosa está, su compañera.
¿Estás? Anita, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Sí, está en cámara de Facebook, ¿no? Aparte del Facebook.
Muy bien. De Facebook. Joseph, estamos hablando sobre recuerdos de ese programa Amanecemos Contigo, que fue donde participaste, no solamente como Joseph, sino por supuesto a través de diferentes personalidades muy recordadas. Quiero hacerte memoria, quiero un poco mover tus recuerdos de aquella época, de los años 90 precisamente, otro tiempo de Frecuencia Primera. Habíamos hablado hace un momento de los años 80, hemos hablado de los 70, 80 y de los 90, mediados de los 90, que llega precisamente, fue en aquel local del Joan Sebastián Bach de Barranco donde se convocó.
Claro.
Recuerdo claramente la escalerita que había y de repente veo que emana una figura que eras tú, ¿no? Que llegaba y decía, y ese pata, y estaba Edgar Julián, estaba Ana Rosa, y bueno, dieron algunas apreciaciones cada uno dentro de su parecer sobre ti, y bueno, luego pasaste, te sentaste junto con el resto, pero al final quedaste para el programa, y no solamente estuviste en el programa, sino que organizaste una serie de cosas con los escuchas, y eres quien más tenía contacto con los escuchas, y evidentemente un testimonio vivo de lo que ocurrió en aquellos tiempos del programa Amanecemos Contigo. Cuéntanos al respecto, ¿cómo fue esa experiencia, ese primer encuentro con el programa?
Lo primero que recuerdo es que ese día, el día que llegué, estaba primero volando en fiebre. Estaba mal, estaba con gripe, pero no quería perderme la convocatoria porque ya soy otro programa desde hacía varias semanas, y
sí,
estaba súper interesado y dije, como sea, bueno, no importa, me tomaré algo, pero igual, o sea, no estaba en, yo sé que no estaba en mi mejor semblante, quizás no en mi mejor, ¿no?
Ah, era eso.
Ya, pues, entonces, es lo que más recuerdo, ¿no? Pero valga todo, o sea, Me gustó el ambiente cálido que encontré ahí, me gustó las personas que fueron amigables desde el primer momento, y pues no, como tú dices, me sentí como en casa, es lo que más me gustó.
Como una familia, como eran los demás chicos del programa.
Con quien hemos actuado, que me acuerdo también estaba Ter por ahí, creo.
Claro, yo también.
¿Para descanse?
Sí, pero sí, no, estaba varios chicos ahí que ya, bueno, que sería su vida, ¿no? Pero... Sí, me acuerdo.
Dices, pero me acuerdo que tú llegaste y no de frente entraste al programa. Tú ibas a cumplir, creo, una
labor. El grupo de apoyo, exacto.
Claro, ¿no?
¿No? Exacto.
Uh-huh. Y luego entraste.
No, no. Uh-huh. Sí, otro después, ¿no? O sea, estábamos con los chicos, ¿no? Apoyamos llamando al programa, ¿no? Siguiendo. Ese tipo no había internet, así que todas las llamadas, nada más, ¿no?
Uh-huh.
No tenemos el internet, pero. A pesar de pues, no existir internet, creo que la comunicación era bien fluida porque todos nos hacíamos hora para llamar al programa, pero no para intervenir, ¿no?
Claro.
Era eso, ¿no? Es ese contacto que tienes, y ahora que existe el ciberespacio, pues tú dices, ¿cómo era posible en esos tiempos? Pero
sí,
¿no? sí fue posible, y fue un contacto bien estrecho.
Tú recuerdo que tú eras uno de los mayores activistas y usuario, por supuesto,
de ese famoso cruce, ¿no? Que era que tú llamabas de un tele, de a un teléfono que nadie contestaba y se mezclaba con otro teléfono y ahí hablaban entre mucha gente, ¿no?
Ese es uno de los servicios que Telefónica del Perú jamás podrá proveer. Y que fue muy, muy provechoso en esos tiempos.
Acá estamos viéndote en unas imágenes de archivo, en la cabina, con un peinado al estilo Roxette, precisamente. Estás con un polo. Sí. Este es un video que está en YouTube desde hace ya buen tiempo. En fin, ¿no? Y gratos recuerdos también de esa cabina bastante estrecha, ¿eh?
Oye, sí, bien, se conoce cómo entrábamos. Tenemos que uno salir para otro entrar y sí, pero
ahora con el aumento me parece difícilmente creo que
pero como que no es tan necesario a veces tanta tecnología o tanta infraestructura, lo importante es la creatividad y más que todo las ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque
en esa cabina somos muy felices. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos en otra cabina más grande que era de Star?
Y no nos sentimos bien, ¿no?
Pero creo que has dicho una frase memorable, yo sé, hace unos instantes. En esa cabina éramos felices. Ajá. Creo que eso resume todo.
Sí. Ahí apretadito con el calor humano.
Sí, de todo, pero creo que eso se nos mantenía más unidos, ¿no? El estar ahí uno con el otro. Porque en cabinas grandes, como la de Unión o la otra, pues tú sabes que las cosas no fueron precisamente bien.
Claro, pero fíjate que aquí estuvimos ya, bueno, 2 años o un poco más. Con la segunda temporada amanecemos contigo 2 años y acá te vemos haciendo el personaje del señor Rock. Precisamente. Era lo interesante de amanecerse, imagínate, 6 horas, un programa 100% hablado prácticamente, donde se hacían fantasías, se cantaba, se jugaba con el público, pero amanecerte, tragarte 6 horas, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, eso era todo un reto, y lo hacíamos con amor y con gusto, y tú dirigías ahí también, porque de ahí todavía te ibas después a recibir fuera del horario del programa, después de las 6 de la mañana, los recuerdos o los comentarios del público, ¿no? Que te llamaban a tu estudio de fotografía, tenías de JR Revelado.
Teníamos las reuniones de apoyo, sí, en el estudio fotográfico en el PA. Bueno, no, las llamadas, ¿no? Y siempre saliendo de la cabina, me acuerdo, siempre nos hemos tomado desayuno, o sea, inclusive nos quedamos hasta las 9 de la mañana y de ahí dormir unas horas, la reunión, era ese training, ¿no? Un poco pesado quizás ahora no puede parecer, pero es interesante.
¿La harías de nuevo, Joseph?
Por supuesto, que no han pasado los años, Anita. La voz mañana.
Bueno, ese es un proyecto que dice la Rosa, quiere hacer un especial, aunque sea una amanecida de reencuentro con todos, y bueno, lo podemos hacer ya acá en el estudio de Solo Frecuencia de Primera Radio para todo el público que sigue ahora, bueno, siguen ahora Extremos, pero también siguen las repeticiones del programa y realmente es inolvidable. Y Rosana, por ejemplo, que está en Los Ángeles, a veces se comunica con nosotros y puede participar por Skype, ¿no? Y de esa manera un poco que nos unimos, porque en realidad después de la generación de 1990, que comentábamos un momento que fue una generación más periodística, esta de este programa es una de las más importantes dentro de la historia de Sol Frecuencia Primera, y eso hay que resaltarlo y le damos homenaje, ¿no? Cada vez que se repiten estas emisiones dentro de nuestra programación. ¿Tú fuiste feliz, Joseph, en esta etapa de Amanecemos Contigo?
Yo fui feliz como escucha, después como apoyo, después como integrante.
¿Como apoyo?
Apoyo, pues el mismo grupo de apoyo.
Apoyo,
¿no?
Apoyo.
Ana Rosa con su broma de siempre.
Ay, Ana Rosa. No, pero lo que te quería decir era de que, bueno, si bien la generación a la que pertenecí fue una de las, digamos, como tú le dices, de la época dorada, creo que la que fue la que me precedió, la anterior, también tuvo mucho que ver, porque si no fuera por ellos, creo que ni yo ni los chicos nos hemos enganchado en todo nada, ¿no?
Y las generaciones que vinieron después, ¿no?
Entonces esto, Patti, Trangón, ¿no? Dirceu Pereira, ¿no? Los chicos también merecen reconocimiento.
También. Y el público, bueno, contemporáneo, de ahora, de 2011, nos hablan, pues cuando escuchan las repeticiones de Amanecemos Contigo, del famoso personaje Canino. que tanto, tanto caló y su, su personalidad arrolladora frente al público. Canino, en fin, ¿no? Este, y tantos otros, ¿no? Tantos otros. ¿Cómo te sentías cuando hacías personajes? Como que era otra persona, como que podías hacer cosas que normalmente en la vida diaria no hubieras hecho, ¿no?
Sí, pues. Bueno, lo que sucede es que teníamos un productor súper exigente que nos hace practicar horas.
¿Con látigo?
Estudio. Sí, un poco más con el látigo nos hace practicar. Así que bueno, estamos bien internalizados en lo que era el personaje, su ambiente, sus expresiones. Entonces, era el producto estaba muy bien trabajado, creo, ¿no? Era una diferencia bien grande entre la persona, entre el animador, ¿no? El objetivo creativo y el personaje, ¿no? Producto de horas, horas y horas de práctica.
Sí, porque había los ensayos de lunes, los ensayos de miércoles y el previo al programa, por supuesto.
Ajá, exacto.
Karen, me saca Karen Vía Generación de 2011 para hacerte una pregunta.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto conocerte aquí vía teléfono al menos y hablar contigo.
Hola, ¿qué tal? Y lo está viendo en video.
Estoy aquí viéndote en el video y me parece muy linda la el estilo que tenías. Se ven todos aquí como que una gran familia juntos cantando, los veo haciendo sketch y en realidad me siento mucha envidia porque los veo muy felices y me parece un proyecto muy bonito. Cuéntame, ¿tú qué edad tenías más o menos cuando estabas ahí?
¿Por qué hiciste sin preguntarle edad?
Siguiente pregunta, por favor.
¿Sí o no? Yo sé que llegábamos a la radio todavía con parte de nacimiento.
Exacto.
Lo que pasa es que me parece precioso ver gente tan joven en radio haciendo lo que les gusta y divirtiéndose, y en realidad no sé, me encanta porque ahora me parece bonito que teniendo, ya habiendo pasado tanto tiempo para no mencionar, debe ser muy tierno, muy bonito ver estos videos, tener la posibilidad de verse y sentir, no sé, ese cariño, haber pasado, tener recuerdos tan bonitos, ¿no?
Creo que es un privilegio, por decirlo así, de tener la oportunidad de interactuar con tus amigos, porque todos en el grupo éramos amigos, frente a tanta gente, ¿no? Que tanta gente dé sus reacciones y llamen y participen, es bonito, ¿no? O sea, era más como de partir con amigos, ¿no? Salvo cuando el productor nos hace trabajar en serio y ya se volvió trabajo, ¿no? Pero fuera de eso, era una reunión de amigos.
Joseph, dime, y después de esto, que fue en el 96, en el 2001 fue el último programa que se hizo de Amanecemos Contigo, que bueno, en realidad fue bastante menor de todo lo que se había hecho antes, pero después de eso, ¿te has encontrado con gente que te ha reconocido, o que te recuerda del programa, o que te comenta sobre esto, o que habían escuchado, bueno, el programa, o nadie?
Ha sucedido de que comentando a veces con algunos alumnos míos, ¿no? Me ha pasado un par de veces que sí habían escuchado el programa años anteriores, ¿no? Comentando, sí, de programas nocturnos, y entonces sí, hay unos chicos que cantaban, ¿no? Y que hacíamos unos personajes bien locos en la radio. Ah, sí, ¿te acuerdas ese programa? No, nada, ya. Y me ha sucedido, y bueno, siempre, ¿no? Estábamos en contacto con uno de los chicos del programa, ¿cómo estás? ¿No? Pero siempre ha pasado que por algún motivo siempre hay alguien que ahí que siempre se acuerda, alguien que siempre, no, mira, te acuerdas de esas épocas, mis amigos mismos también, que no se les conté el programa, escuchaban y se acuerdan, y de vez en cuando hay algo igual, porque en la radio no se ve nada igual, ¿no? Uh-huh. Tiene esa gente que habla estupideces, perdón, pero en sí no tienes nada elaborado, trabajado, ¿no? Entonces, no el nivel de trabajo, ¿no? De pulir, ¿no? Tus personajes como lo hacíamos en otras épocas.
Correcto. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Joseph, por estar con nosotros siempre emotivo y siempre, por supuesto, vigente con nosotros acá en el programa, bueno, en la radio y en ese momento acá en el programa Extremos, que en realidad es un programa periodístico de variedades, pero por supuesto que siempre rinde homenaje a todos quienes han puesto un trozo de su vida. Como si fuera un peldaño, como si fuera un ladrillo dentro de esta construcción que es Sol Frecuencia Primera, aún vigente en el tiempo presente. Y por supuesto, gracias por haber sido parte también de nuestras vidas.
Gracias por la oportunidad, Sandro. Saludos a todos los escuchas
y bueno, para Anita, no, para ti, para la generación nueva por ahí, y bueno, que sean, ¿no? Que sigamos siempre, ¿no? A través de las ondas, sea internet o del aire, ¿no? Y a ver cuándo yo se reencuentro, pues, Anita.
Claro, pues, una vez, vamos a hacer el reencuentro y nos vamos a mandar una amanecida, pero así, que nadie se va a olvidar jamás.
Ahora ya tenemos todos de niños, así que podemos tomar, ¿no? Así claro, que no puedes decir nada.
Vamos a tomar el mundo entero.
No, dice que quiere tomar, dice.
Ah, no, no creo.
No, es broma, es broma.
Recuerdo una vez que viniste tomado y te dije, yo que sabes que te volteas.
¿Qué?
Te volteas por donde viniste.
No, nunca pasó eso. Mentiroso.
Gracias, nos vemos.
Gracias, Ana. Nos
vemos.
Bueno, se va. Y quien también anuncia su presencia en este episodio de aniversario es Don Juanito Mata Suegra, pero eso ocurrirá en unos momentos. Mientras tanto, esta noticia nos llena de indignación. Falso taxista asaltó y violó a empresaria con un mes de gestación. La mujer de 37 años abordó el auto en la avenida Peset en San Isidro. Luego un hombre y una mujer abordaron el vehículo en la avenida del Ejército. Aquí la nota.
Una verdadera pesadilla es lo que le ha tocado vivir a una empresaria de 37 años, según su propio testimonio contado a la policía. Según la ocurrencia policial, la joven de iniciales KCC refiere que eran las 5 de la tarde cuando, tras retirar 36 mil soles de esta agencia bancaria ubicada en la avenida Peset en San Isidro, abordó un taxi negro sin imaginar que se trataba de un ladrón. El falso taxista, quien describe como un sujeto trigueño, cachetón y de contextura gruesa, dejó subir el auto en un cruce de la avenida del Ejército a dos delincuentes más, un hombre y una mujer, quienes con armas de fuego le robaron el dinero y la llevaron a esta otra agencia bancaria ubicada en la avenida Javish para retirar y robarle otra fuerte suma, esta vez 30 mil soles. Cuenta que no pudo dar alerta a la policía en el banco porque le amenazaron con matar a su familia y esposo, a quienes decían tener rodeados. Por si fuera poco, tras haberle robado, la llevaron a una cochera oscura donde uno de los delincuentes abusó sexualmente de ella para luego abandonarla en las inmediaciones de los barracones del Callao. Fue tras pedir auxilio recién allí que fue llevada de emergencia al hospital Rebagliati. Ella tiene poco más de un mes de gestación, por lo que ahora tiene amenaza de aborto. La Divin Cris San Miguel por eso ahora investiga el caso para dar con los delincuentes de tan abominable hecho.
Cada vez son más abominables, más despreciables los actos delictivos que realizan estos sujetos acá en Lima, y nadie hace nada para pararlos. Porque no basta solamente poner un chivo expiatorio y decir, bueno, acá está, no, y se acabó, no, pero no. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué ese tipo de actitud, de personalidad? Han querido robar medio millón de dólares del Real Plaza, afortunadamente no ocurrió, pero igual esto que acabamos de ver es realmente abominable, como también es esta otra noticia que vamos a dar a continuación. Un grupo de malnacidos, sinvergüenzas, pandilleros, estos malditos, violaron a una farmacéutica, y no solamente la violaron, sino que luego de violarla, el marido, el esposo de esta pobre mujer fue a denunciar a la comisaría y lo maltrataron al esposo y le prohibieron, no le permitían asentar su denuncia. Y esa es una maldita costumbre que tienen en las comisarías y en las sesiones de policía. Lo hemos dicho muchas veces. Aquí la nota.
Que son menores de edad no quiere decir que salgan, ¿no? Tienen que salir libres.
Sí, hubo agresión sexual, Guadalupe.
Exacto, y las pruebas están en el hospital.
Temblorosa por el recuerdo a un atente del ataque sufrido, esta joven de 25 años saca fuerzas para denunciar haber sido asaltada y violada por tres jóvenes que la atacaron dentro de su farmacia en Pamplona Alta el día lunes.
Mi hermana ha pasado y ya pues, y le taparon su nariz, ¿no? Y ya un poco que se quedó desmayado, y ya los chicos ya abusaron de mi hermana. A mi hermana la encontraron acá en el piso.
La joven asegura que los sujetos que encontró robando dentro de su negocio son los mismos que el pasado sábado le arrancaron su mochila en la puerta de su local. Con las características físicas de los delincuentes y la placa de la mototaxi que usaron para robar, la familia de la joven capturó horas después a dos menores de 17 años, los cuales fueron reconocidos por su víctima. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando horas después ambos adolescentes quedaron en libertad, al ser llevados a la comisaría de Pamplona 1.
Sí, lo reconozco, porque inclusive 3 minutos prácticamente hemos luchado con él en mi local. Inclusive los volví a reconocer y los volví a ver delante de la policía en la comisaría.
Según esta acta, para la fiscal Irma Díaz Livaque, la palabra de la joven agredida no basta para acusar a los menores. Pese a no contar con la pericia a las prendas íntimas de la víctima, se señala en defensa de los acusados que la joven agredida no registraba signos de violación.
También ha tomado muestras vaginales, anales, y eso también no sale. O sea, ¿cómo ellos pueden decir que no fue firmada si también no sale la prueba?
Tras salir de la comisaría, uno de los menores regresó para denunciar entre lágrimas haber sido agredido y amenazado de muerte por los familiares de su supuesta víctima.
La chica, pues, no sé de qué estar hablando, no sé si uno está diciendo ahora lo que ha pasado.
¿Tú ves ahora dónde fue supuestamente ese asalto? ¿Dónde estabas?
Está en otro lado.
¿Estabas manejando la moto o no?
No.
El menor reconoció trabajar como mototaxista, pero negó haber participado de la violación.
Con la placa de la empresa nada más. Y yo estaba en otro lado, en esa hora donde la pasaba, yo estaba en un carro.
Dice que la ha robado, la ha violado. ¿La placa va a seguir andando por él misma avenida?
La familia de la joven ultrajada rechazó esta versión.
Aparte de mi esposa, acá también acá hay mucha gente, jóvenes, mujeres, que también pueden ser ultrajadas, violadas, robadas, y ellos como si nada.
Pedido de justicia por una agresión, aún por esclarecer, que esperan sean escuchados por las autoridades.
¿Qué tal? Bueno. Y acá están estos malditos, acá están, se retratan todavía, se retratan, vanagloriándose, celebrando, festejando la violación vaginal y anal que le han hecho a esta señorita. Porque eso es lo que están diciendo, eso es lo que le han hecho una violación vaginal y anal, y por eso es que han hecho una pericia en el forense del Ministerio Público en ambos órganos de esta persona. Ha tenido que llegar a esa humillación extrema para poder demostrar la insanía que han hecho este par de malditos malnacidos. Eso es a lo que ha llegado a ser, y encima todavía el Ministerio Público los deja libres, los dice que no es suficiente, y encima ni siquiera se agilizan las pericias para que de una vez pueda estar la prueba correcta. Aquí vamos con esta nota.
Menores de edad que ingresaron a robar a su farmacia en San Juan de Miraflores encontrará justicia. Ella llegó en compañía de su esposo al Hospital María Auxiliadora para someterse a algunos exámenes de ley, los cuales, según la fiscalía, confirmarían el ultraje. Debido a esto, el Ministerio Público formalizó la denuncia contra los adolescentes y solicitó el internamiento preventivo de estos por 2 delitos de violación y robo agravado, para que no se perturbe las investigaciones. Además, la joven recibirá ayuda del Ministerio de Justicia, que le ofreció asesoramiento legal. Y se han comprometido además a investigar las presuntas irregularidades en este caso, por no intervenir adecuadamente a los agresores de 17 años.
Y nos causa extrañeza el por qué estos señores están en libertad, o estos menores. Vamos a llegar a fondo, vamos a investigar, y no permitamos, pues, que se sigan cometiendo esos atropellos. Lamentablemente existen malos elementos de la policía.
A pesar de haber hecho pública su denuncia, la pareja de la víctima, Omar Guaita, asegura que sigue siendo tratado con hostilidad por los policías de la comisaría de Pamplona, a donde acudió para iniciar los trámites de solicitud de garantías.
Cuando voy, a veces me mira, a veces, como ya un poco conocido, me miran con cierta hostilidad, ¿no? Ya creo que estoy un poco bien fastidiado de eso.
Por el momento es desconocido el paradero de los menores. Pese al apoyo recibido, la joven farmacéutica se encuentra temerosa ante posibles represalias.
¿Qué tal? Ya mañana, pues, acá un par de meses no pueden hacer algo a mi esposa, a mí o a nuestra familia, ¿no? Estamos muy temerosos de eso, ¿no?
Las investigaciones continuarán, ha señalado la policía, pero la pareja solo espera que se cumpla con hacer justicia.
¿Y dónde está la justicia? ¿Y la comisaría entonces para qué está?
Sí, lo peor de todo, o sea, en este caso, en el otro caso también que mencionaste de la joven también que fue violada y que está embarazada y en riesgo de perder a su bebé, te apuesto que agarran a los tipos y les sacas, pues, toda la... Lo anterior, que están libres habiendo cometido el mismo delito y otros peores capaz, y están fuera, ¿no? O sea, tú te preguntas, ¿y por qué no están presos cuando hay gente que está en la cárcel? Como el ejemplo que pusimos por una ridiculez, ¿no?
No, eso no lo digo, otra
cosa. Claro, ¿no? Está preso, y estos sinvergüenzas, miserables, maricones, porque eso es lo que son, como los vemos en pantallas cuando van a la comisaría a llorar, a decirle que ay, que no soy yo, que mi mamá y todo lo demás.
Chibolos tontos.
Claro, ¿no? O sea, ahí, ¿por qué están libres? ¿Por qué no los meten de una vez ahí, si son menores de edad, que los han hacer trabajo forzado, que los enseñen de verdad a ser hombres?
Estaban drogados, pues, estaban drogados. Pero ya está visto ya, como ocurre en la comisaría de Barranco, por ejemplo, acá en Lima, que aquí a un delincuente, porque hay que decir las cosas, un delincuente es alguien que comete un delito. Uh-huh. A un delincuente que va drogado luego de haber agredido a alguien, luego resulta que el delincuente, el drogadicto, el malnacido, resulta que al final termina siendo el denunciante. Y uno termina siendo el denunciado. Uh-huh. O sea, eso ocurre. ¿Y todo por qué? Porque le bajan su billete y pues al policía, y porque el policía es un pobre, triste imbécil. Un sujeto sin la debida formación. ¿Sabe Dios qué tipo de formación habrá tenido? Pero lo mantienen ahí en la comisaría, claro, ese señor, hay que tenerlo ahí.
Y les cuesta, ¿no? Les pesa la mano, por ejemplo, lo que están denunciando el esposo de la agredida, que va a la comisaría y lo miran pues como con fastidio, como, ay, ahora me hacen trabajar, ¿no?
Como si él fuera el culpable de
este problema. ¿No? Entonces, ese es el problema por el cual pasamos la mayoría de ciudadanos, porque lamentablemente no se encuentra la protección que se supone deberían de darnos la policía. O sea, te roban, te asaltan o llegan a cosas peores como estas que estamos viendo, o te matan, ¿eh? Y nadie hace nada, ¿no? O sea, se supone que tú deberías ver un policía y correr y que te resguarde, te proteja, pero no lo hacen, ¿no? Es más, hasta si la cuadra justo termina ahí y no le compete, ni siquiera se mueve, seguro.
Es que el problema aquí es que no les gusta trabajar. A los policías les vas a dar la denuncia y ¡ay! Les da pereza moverse, les da pereza pararse. Y a estos chicos les da pereza trabajar y ganarse la plata honradamente. Y lo que hacen es, ¿sabes qué? Mejor salgo y robo. Eso es lo que pasa aquí en el Perú. Lo que está pasando es que nadie quiere trabajar, todos quieren las cosas fáciles. Entonces es cuando esas cosas pasan. ¿Cómo es posible que cuando uno va a una comisaría, el policía te mire como que, ¡ah! Ya me vas a hacer
mover. No, y lo peor es que así le
den. Mejor sal,
así le den las garantías, que es lo que la ley ordena. Ok, el tipo viene y una persona quiere hacer valer sus garantías y ellos no se las van a hacer valer.
No, pues.
Entonces, ¿de qué te sirven las garantías? De nada, de un papel nada más.
No, y en el caso de estas pobres chicas, que encima de haber pasado ya por esa experiencia, van a tener que pasar por mucho tiempo, porque así es de tardona la entre comillas, justicia en este país, de tener que constantemente repetir la historia, ¿no? O sea,
recordarla,
sentir esa humillación una y otra vez.
Y lo peor es que tener que salir en tele, tener que salir en radio para que recién te hagan caso, porque si no sales ahí.
Y a la justicia, no le interesa, le importa una basura de que tú tengas que trabajar, que estés enfermo, no le interesa, te cita, tienes que ir. Ahora, hay de que te demores un minuto. Uy, si ya te demoras un minuto, te vuelven a citar de acá a un año.
Y te está libre el
iniciado,
que
dice
el
mal. Ya caducó.
Está libre y haciéndoselo a otras chicas, a otro, por ahí matar a alguien.
Las veces que quiera.
Claro, por eso es que vemos casos de personajes, bueno, que sí salen a la luz, ya sea porque realmente se ponen fuertes, como en este caso, o porque son personajes públicos, y luego pues te das cuenta de que los delincuentes ya han hecho eso antes. O sea, finalmente mataron a alguien, pero ya han robado,
acá tiene que haber una mano durísima en la comisaría, tiene que haber una renovación del personal policial, definitivamente, porque malos elementos en la comisaría no pueden seguir. Capturan a delincuentes que robaron a mujeres en Miraflores. Esa es una nota que nos la ha traído Karen.
La banda conocida como los Bujilleros de Surquillo fueron capturados por efectivos de la comisaría de San Antonio en Miraflores, luego de ser intervenidos en las inmediaciones del Teatro Marzán.
Los Bujilleros.
Los sujetos fueron identificados como Víctor Enrique Ríos López, de 20 años, alias Pitufo, Sergio Eric Ramírez Usategui, de 19 años, alias Isopo,
y Brian
Manuel Steven Rojas Reyes, de 20 años, alias El Loco Brian, quien presentaba antecedentes por robo agravado. El técnico de primera, César Bejarano Avendaño, dijo a RPP Noticias que los intervenidos robaron bajo la modalidad del bujiazo la cartera de una mujer que viajaba en taxi. Luego, le pidieron por teléfono 700 soles para devolverle sus pertenencias.
Sí,
tras esta
idiota
llamada, la policía entró rápidamente en acción.
Así que aprovecharon esa situación, se montó un operativo, quedaron en el lugar, fue frente al Teatro Marzán de Miraflores. Fueron los delincuentes llevando las pertenencias de la señorita y fueron intervenidos policialmente.
El efectivo policial también pidió...
que otros delincuentes de la banda conocida como los Bujilleros de Surquillo fueron capturados por efectivos de la comisaría de San Antonio en Miraflores luego de ser intervenidos en las inmediaciones del Teatro Marzán.
Parece que eran un poco torpes, ¿no? Pero que, ¿cómo se les ocurre después de haber hecho arrebatado llamarle por teléfono? Oye, yo tengo acá tu cartera.
Es que son chiquillos, pues chiquillos que...
Pero en Barranco sí hacen eso,
¿no?
Sí, en Barranco hacen mucho eso de los bujillazos. Ah, y en Ana Rosa pasó algo parecido hace algún tiempo. También lo recuerdo y da mucha impotencia. Vienen acá con una bujía, te rompen la luna y te quieren robar. ¿Y por qué tienen que robarte? ¿Por qué tienes que darle tus cosas?
¿Por qué no trabajan y obtienen ellos lo que les merecen, uh-huh, ¿no? ¿Por qué tienen que arrebatarle a las personas? Pudo haber sido tu mamá, mi mamá, la mamá de cualquier persona, la que lo han hecho, y su propia madre les puede pasar eso.
Ni les interesa.
No les interesa.
No tienen ni amor propio, ni nada, porque para...
Ni
para
vergüenza.
Para sentirse pues grandes, tienen que robar, matar, y solamente de esa forma pueden sentirse alguien en el mundo. Eso es ser bien triste. Pues,
¿no? Lo que me da causa más intriga es que mientras más noticias así feas veo y escucho, me doy cuenta de la edad de esos jóvenes. 17, 20 años, 21 años, 18 años, ¿qué pasa? Ahora cada vez, no sé, hay menos de hacer las cosas, no sé. Cada vez más jóvenes, cada vez más perdidos.
Regresamos con La Gorditud. Volvemos.
Allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
35 años, desde 1976.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 157, aniversario de Sol Frecuencia Primera, 35 años. Fotografían un ovni con gran nitidez y a la vez también este ovni parece que es un nuevo modelo de ovni, que cambia también la moda.
Más moderna.
En los platillos voladores. Esta imagen corresponde a una tomada en un paseo en Jujuy, Argentina. Acá vamos a ver, así está, aquí está una imagen de acercamiento del ovni en Jujuy, Argentina. La foto fue tomada accidentalmente por Alejandra Ferraris el 25 de abril a las 15 horas con 35 minutos en una carretera en Purmamarca, Jujuy, Argentina, y fue tomada con un celular Nokia C3. ¿Qué será? ¿Por qué serán así? ¿Ese tipo de artefactos o artilugios presumiblemente alienígenas? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es la advertencia que ha dado quién, lo ha dado la NASA sobre una posible invasión de extraterrestres. Vamos a ver esta nota reciente que está dando la vuelta al mundo y está causando preocupación. La NASA presenta 3 escenarios posibles, y esto es algo que también habíamos comentado antes en el programa. Stephen Hawking había advertido no contactar con seres alienígenas, pues podría ser nefasto para la civilización humana. Ahora bien, la NASA plantea 3 escenarios: un escenario donde sería beneficioso para la humanidad, uno donde sería simplemente inocuo y otro donde sería realmente catastrófico. Aquí la nota en Extremos, episodio 157.
Que seremos invadidos por seres extraterrestres. ¿Por qué? Ante la imposibilidad de negar lo que es tan evidente, ahora lo único que nos queda es decir que es peligroso. La información con Fernando Correa.
El 18 de agosto del 2011 deberá ser recordado como el día que se dio a conocer al mundo que investigadores de la NASA advirtieron sobre una posible invasión de seres extraterrestres. Con este informe, la NASA estaría reconociendo la existencia de los extraterrestres y que pueden llegar hasta nuestro planeta. Durante los últimos años, en las series de televisión y el cine, se ha tocado frecuentemente el tema de la invasión extraterrestre. ¿Acaso este nuevo informe es parte de una campaña mundial para prepararnos? Ante la impotencia de aceptar la existencia de los extraterrestres en la Tierra, ahora señalan que serían peligrosos, que todos debemos saberlo y prepararnos. Los científicos Seth Baum y Jacob Hatt-Mirra, de la Universidad de Pensilvania, con el astrobiólogo de la NASA, Sean Domagal Goldman, publicaron un informe que ha estremecido a todo el planeta. En los medios, los encabezados presentan serias advertencias que parecieran de ciencia ficción, pero no es así, son completamente reales. Se trata de una nueva realidad ante la inminente presencia de otras inteligencias. Este estudio, que abre una nueva era en este fenómeno, se titula ¿Contactar con extraterrestres beneficiará o dañará a la humanidad? Un análisis de los posibles escenarios. Se advierte que las emisiones contaminantes habrían llamado la atención de otras inteligencias que nos considerarían peligrosos. Y también habría que considerar que desde las primeras detonaciones de las bombas atómicas apareció en los cielos de la Tierra la actividad OVNI. Ahora el informe de estos científicos resulta contundente. Pretende preparar a la humanidad ante un posible encuentro con seres extraterrestres. En caso de que fuéramos invadidos por una inteligencia muy superior a la nuestra, el astrobiólogo de la NASA, Domagal Goldman, plantea 3 posibles escenarios. En el primero, el encuentro con extraterrestres podría ser benéfico. Detectar y comunicarnos con otras inteligencias tendría implicaciones culturales que revolucionarían nuestra existencia. Si los extraterrestres cooperaran con nosotros, podría existir un intercambio en los conocimientos científicos. Tal vez una anticipación a las catástrofes globales. En el segundo posible escenario se plantea que la presencia extraterrestre sería neutral, es decir, que están entre nosotros y que intencionalmente ocultan lo más posible su presencia, por no lograr establecer un método de comunicación o tal vez porque serían indiferentes. En el tercer posible escenario, el encuentro con seres extraterrestres sería terrible para la humanidad. De acuerdo al informe de los científicos, podrían atacarnos, esclavizarnos o incluso seríamos su alimento. En este escenario, la humanidad podría ser considerada un peligro potencial, posiblemente por el daño al medio ambiente. En este encuentro con extraterrestres se menciona la transmisión de enfermedades desconocidas y la invasión de otras especies. También la posibilidad de que los extraterrestres tengan armas inconcebibles. Los investigadores de la NASA con este informe estarían aceptando la existencia de los extraterrestres y el hecho de que pueden estar en nuestro planeta. En realidad, se está considerando seriamente la posibilidad de encontrarnos en un futuro próximo con otras inteligencias, que seguramente existen en el universo antes que la humanidad. Ahora, los gobiernos del mundo, los académicos y científicos, así como todos los seres humanos, hemos recibido de la NASA esta seria advertencia sobre una posible invasión de seres extraterrestres. Este informe de los científicos de la NASA significa que están aceptando que los extraterrestres existen y que pueden llegar hasta nuestro planeta. ¿Acaso se trata de un plan mundial o campaña para prepararnos? Es una nueva realidad, por lo que esta investigación continuará.
Esa es una información también publicada, además del comercio, por la BBC, la British Broadcasting Corporation, en su página web BBC Internacional, sobre esta posible próxima invasión o presencia. Invasión es más dañina, ¿no? Digamos, presencia oficial de civilizaciones alienígenas en el mundo. Ciertamente es un enigma, puesto que no se sabe cómo podría comportarse. Ya lo dijo Stephen Hawking, que sería, en la eventualidad que esto ocurra, muy similar a cuando Colón llegó a América. Naturalmente, que la civilización más poderosa diezma a la menos desarrollada.
Claro, ahora estamos hablando, como siempre, de posibilidades, que por ser pues el tema ovni, el tema extraterrestre, evidentemente sale más a la luz porque llama mucho más la atención, ¿no? Es un continuo pensar de los seres humanos en la posibilidad de existencia de otras vidas aparte de la humana. Ajá. En otros planetas, y siempre ese temor de lo desconocido, de qué será si es que llegan. Por eso tantas películas, tanta ficción en lo cual aparecen extraterrestres buenos, nobles, como también los malos, perversos. Claro.
Fíjate que en la película El planeta de los simios, original The Planet of the Apes, de 1968, presentaban la figura de que llegaban estos seres extraños, humanos, que hablaban, que eran diferentes, pero resulta que el legislador ahí, ¿no?, que era encargado de la ciencia y religión, sí sabía realmente que este personaje Taylor era venía del pasado, ¿no? Y él lo sabía perfectamente, sabía todo, y sabía también que la civilización se había perdido, etcétera, pero simplemente quería mantener el status quo de su cultura, de su civilización, para que esta no se perdiera.
Pero en este caso los extraterrestres serían, digamos, más fuertes los que vendrían, digamos, ¿no? Ellos nos superarían en inteligencia, por lo que se parecen,
¿no es cierto? Sí, la idea que ya están acá desde hace mucho tiempo.
Son esos amigos.
Sí, o sea, que están acá desde mucho tiempo y...
¿Cómo? Es Sandro.
No, que están acá desde mucho tiempo y no necesariamente son como uno cree que son, y no necesariamente pueden tener intenciones malas ni buenas, pero que están ahí, y creo que, en mi opinión, pueden ya desde ese tiempo haber interactuado con los gobiernos, y con inclusive no solamente los gobiernos, sino con a nivel privado, con corporaciones, y esto evidentemente implica que no necesariamente sus intenciones sean espirituales o altruistas o celestiales, como se les quiere hacer pasar, sino que pueden ser tan mundanos como los humanos mismos. Una mancha solar amenaza a la Tierra. Si impacta con el campo magnético terrestre, habrá alteraciones en las señales GPS, las comunicaciones por radio y redes de energía. Una intensa mancha solar entró en erupción el martes por la noche y arrojó un filamento con dirección a la Tierra, que de golpear el campo magnético terrestre podría provocar fallas tecnológicas en nuestro planeta, advirtió la NASA. La masa coronal que emerge del lugar de la explosión solar se dirige hacia el sur del planeta, según pudo detectar el Observatorio Solar y Heliosférico SOHO, por sus siglas en inglés. Dentro de la clasificación de la NASA, la erupción es de clase X, es decir, la intensidad máxima. Estamos hablando que llega al sur, o sea, que puede llegar a Latinoamérica, Australia, ¿dónde exactamente? La eyección que podría llegar a la Tierra se trata de una enorme nube de plasma solar que viaja en el espacio y que puede alcanzar los 5 millones de kilómetros por hora. Si esta nube llegara a nuestro planeta, provocaría alteraciones en las señales de GPS, comunicaciones por radio y redes de energía, alertó la Agencia Espacial Norteamericana. Vamos a regresar, viene Fonchi en unos momentos y nosotros estamos ya alistándonos porque nos vamos nuevamente a este lugar maravilloso y paradisíaco, paradisíaco no solamente por sus baños termales sino también por su comida, llamado Churín. Volvemos, esto es Extremos, episodio número 157, aniversario de Sol Frecuencia Primera. Fonchi viene en unos momentos con sus acostumbrados comentarios. Esto es Extremos, regresamos.
Fiesta en América, fiesta en América, fiesta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
Así es, ese es el lema. Únete a la celebración de los 35 años de Sol Frecuencia Primera. A celebrarse este 17 de septiembre. Sábado 17 de septiembre, aniversario de Sol Frecuencia Primera, y Ana Rosa, como un homenaje al aniversario de Frecuencia Primera, está realizando junto con Patricia Briceño y los demás chicos de su elenco una presentación de El León Encantado, ¿no? ¿Cómo se llama?
El Rey León.
El Rey León, y Ana Rosa es el León.
No.
¿No? ¿Cómo es la cosa?
Vamos a hacer El Rey León el sábado en la Biblioteca Nacional del Perú a las 16:04 de la tarde.
Oye, la última vez que fuimos en la biblioteca nos maltrataron bien feo, pero ya deben haberla cambiado. ¿Sigue ahí todavía la vieja?
No tengo la menor idea. Hay una, pero siempre
hay una que tiene una cara que es bien pesada.
Cara pesada.
Cree, no, y se cree y viene ahí haciendo toda la posición flemática y todo. Ya vamos a ir con Karen, vamos a grabarla a esta señorita. A ver si sigue haciéndose la graciosa contra la prensa. Sí, que yo no te conozco. Que fuera de acá. Bueno, ya la deben haber cambiado esta mujercilla. En fin, vamos a ver ese tema. Bueno, acá está Fonchi con nosotros en el aniversario de Frecuencia Primera y además, por supuesto, episodio 157 de Extremos, acompañándonos en el programa, en esta parte del camino. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido.
Muy bien, Sandra, encantado de acompañarlos una vez más. Muy contento de poder estar con ustedes y comentar algunas noticias que me han parecido interesantes en la semana, ¿no?
A ver, dale.
Bueno, la primera es un artículo que apareció en España que se llama La historia de la fotografía más terrible del 11 de septiembre.
Así es, lo comentamos al inicio del programa, del hombre cayendo.
Así es, como sabemos, el día de mañana se cumplen 10 años de esta... Esto es parte de la historia tan triste de la humanidad. Y bueno,
fratricida.
Así es. Y bueno, un periodista llamado Richard Drew, que se encontraba cerca del World Trade Center, salía del metro y se encontró con las Torres Gemelas a punto de caer, sacó una cámara de alta resolución y con un zoom especial, porque bueno, él es fotógrafo, y captó la imagen de lo que ustedes ya han mencionado al inicio del programa, ¿no? Un hombre cayendo de cabeza, se ve solamente al hombre cayendo y la torre, una de las torres detrás, ¿no? ¿Por qué me pareció interesante la foto? Más allá de lo anecdotario de la foto y de lo que muestra, que es una parte importante en la historia de la humanidad, es el hecho de que se creó toda una controversia con respecto a si este tipo de material gráfico debe ser publicado o no, ¿no? En lo personal, yo creo que hay un aspecto estético e informativo, y por otro lado hay un aspecto que podría ser tomado como morboso, ¿no? Que busque vender más. En todos los países, aparentemente, por lo que leía en el artículo, existen medios de comunicación amarillistas, ¿no? Que buscan imágenes impactantes, ¿no? Donde se ve sangre, se ve a la gente sufriendo, mientras que hubieron otros medios que no pasaron estas fotos, no sacaron estas fotos, y sin embargo la describían, porque es una foto realmente hermosa, ¿no? Desde el punto de vista periodístico. Entonces, yo creo que esto es algo que se estuvo discutiendo hace muy poco en el Perú con respecto al tema de la libertad de expresión, ¿no? Hasta qué punto los medios de comunicación, Sandro, están libres de publicar y de exponer lo que ellos crean conveniente, y hasta qué punto deben de mesurarse, ¿no?
Correcto, Fonsi. Ahora, sí, a mí me impactó mucho este hombre, por supuesto, cayendo y muriendo. O sea, en ese instante él sabía que eran los últimos momentos de su vida, y esto no lo había pensado hasta antes de ello, cuando fue a trabajar, porque según leo, parece que era un trabajador de un restaurante de uno de los últimos pisos de la Torre Norte, del World Trade Center.
Exactamente. Ahora, es increíble, ¿no? Pero esta foto es tan impactante. Esta foto fue titulada The Falling Man, ¿no? El hombre que caiga, ¿no? El prestigioso WordPress foto del 2001. Es decir, ha sido premiada, y sin embargo muchos medios, por una cuestión de respeto a los deudos y de no ser tan crudos en información, se abstuvieron de mostrarla, mientras que otros sí la explotaron al máximo, ¿no? Entonces, es importante comprender.
¿Tú qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras presentado o no?
No sé si como dueño del periódico o como periodista, ¿no? Como el fotógrafo. Como fotógrafo, de todas maneras, la hubiera presentado, porque creo que es un documento histórico. Como periódico, de pronto no la hubiera publicado. De pronto hubiese hecho un artículo sobre la foto, expresando todo lo que se ve en ella, y de repente colgando una página web en donde los que quieran verlo puedan visitarla, ¿no? De tal manera que no todas las personas que compran el periódico estén condenadas a ver la foto. Ya sería una cuestión de uno en verla o no. Pero eso es lo que yo pienso que hubiera hecho, ¿no?
Pero yo voy más allá, ¿no? A ese instante, lo que representó para este hombre cayendo, es impresionante, ¿no? O sea, acá lo vemos un acercamiento, y bueno, está con las manos atrás, parece la espalda, así, y ya sabiendo que va a morir.
Y morir
de manera injusta.
Ajá.
¿No? Porque asumo que injusto, salvo que él haya sido uno de los que algo tuvo que ver con el atentado, cosa que dudo, pero en fin, ¿no? Parece que fue injusto.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. El drama se encuentra no solamente en ese aspecto, sino en que este hombre tuvo que decidir entre morir quemado en vida o saltar al vacío y morir de un golpe, ¿no? Es una foto realmente dramática, ¿no? Es una lástima que en nuestro planeta, pues, todavía se vean estos episodios tan extremos de inhumanización, ¿no? Cuánta gente, yo recuerdo cuando vi las noticias, yo estaba a 2 horas de Arequipa, en un sitio que se llama Majes, y en el mercado justamente aparecieron las noticias, y yo al comienzo pensé que era una broma, pero al final me quedé consternado viendo toda la mañana los sucesos, y se veían, pues, efectivamente gente que se tiraba, y se veían los videos, ¿no? De cómo iban cayendo, ¿no? Evidentemente ningún medio pasó el golpe de estas personas en el piso, pero sí fue impactante. Y el que recién aparezca esta foto y sea comentada, me pareció interesante para conversarlo en el programa, ¿no?
Ahora, si imagínate, si un supuesto
turista o visitante extraterrestre llegara a este mundo y viera que estas cosas ocurrieron, ¿cómo lo vería? ¿Cómo vería a la humanidad?
Yo creo que lo vería de una manera absolutamente incrédula, ¿no? No podría creerlo. Pero lamentablemente pues
y es en nombre del amor, supuestamente, que se hizo ese atentado, si es que fue ocasionado por el señor Osama Bin Laden y su equipo de gente, ¿no? O sea, por el amor a Alá, por el amor a Dios, por eso lo hacen, según ellos, ¿no? Si es que realmente fueron ellos los que lo hicieron.
Es correcto,
un poco incomprensible cómo el amor, que es un sentimiento tan bonito, tan puro, puede también desencadenar paradojas como esta. Y creo que la historia humana está llena de paradojas del amor.
Sí, esto se suele dar cuando el amor pasa a ser una obsesión, ¿no? Y es de eso hablábamos en uno de los episodios de Estar Enamorado. En este caso ya no es solo amor, Sandro, sino ya hay otro factor, que es el fanatismo religioso, ¿no? Y bueno, pues esas son las consecuencias de cualquier tipo de fanatismo, ¿no? La falta de racionalidad, la falta de análisis objetivo, se pierde toda objetividad, y en nombre efectivamente de Dios y de la Iglesia, somos los que hemos leído algo de historia universal, testigo de cuántas muertes, cuántas guerras se han desatado en nombre de Dios, ¿no?
Y esta fue una de ellas.
Esta fue una de ellas.
Así como las cruzadas,
en fin. Exactamente lo mismo.
Como la Inquisición y todo esto, es lo mismo.
Es lo mismo, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo, es absolutamente lo mismo.
Bueno, ¿qué más os trae, Sonchi?
Lo segundo, siguiendo con los artículos periodísticos, a mí me gusta mucho el tema de la medicina y algo que me llamó poderosamente la atención y creo que es importante darlo a conocer. De pronto algunas personas que han leído sobre esto, honestamente para mí fue la primera vez que leía una cuestión científica al respecto, es que se ha descubierto que los hombres que han sido circuncidados suelen generar menos cáncer al útero en sus parejas sexuales. Dice el artículo que el aumento en la tasa de circuncisión masculina podría reducir los casos de cáncer cervical en las mujeres o cáncer uterino, según un nuevo informe dado por Javier Castelsabé en el Hospital de Barcelona. Se han revisado más de 2.000 casos. ¿Y qué es lo que sucede, Sandro, con esto? Dice así, las mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres circuncisos tienen menor incidencia de cáncer de cuello uterino, según un estudio de médicos españoles. El equipo investigador del Hospital Llobregat de Barcelona y el artículo sostienen que la circuncisión también beneficia a los hombres porque disminuye la probabilidad de padecer verrugas genitales. En Estados Unidos, donde la circuncisión se practica de manera rutinaria por razones no religiosas, la popularidad de esta intervención ha disminuido un 11% en los últimos 5 años. Aproximadamente el 57% de los hombres en Estados Unidos es circuncidado inmediatamente después del nacimiento. Es más, el padre y la madre tienen que pedir que no se circuncide al niño, porque si no lo avisan, lo normal es circuncidarlo, ¿no? Y lo interesante es esto, dice que el estudio sostiene que la disminución de la incidencia de cáncer uterino y verrugas genitales al parecer se debe a que los hombres circuncisos tienen menos probabilidades de contraer el virus del papiloma humano, al cual se le cree responsable de hasta el 99%, ojo.
¿El VPH?
99% de los casos de cáncer de cuello uterino, ¿no? El papiloma humano pues es una bacteria, y yo no comprendía cómo una bacteria podía estar relacionada con el cáncer, y comentando esto con algunas personas conocedoras me dicen, mira, Alfonso, hay por ejemplo una bacteria que genera la gastritis, que va generando úlceras dentro del estómago, que son las úlceras propiamente dichas, y esas úlceras en algún momento, como son tejidos que van muriendo y rompiéndose y destruyéndose, pueden mutar genéticamente generando un cáncer. Entonces, se podría decir que esta bacteria que genera la gastritis genera cáncer, no directamente, pero sí indirectamente mediante las úlceras. Lo mismo pasa, me parece a mí, con el papiloma humano. No es que una bacteria genere cáncer, sino que el papiloma humano debe de pasar por como medio de transmisión por el pene humano, por el pene del hombre, a la mujer, y ingresar al útero y ahí generar algunas lesiones a nivel uterino muy pequeñas, que con el tiempo podrían desencadenar en cáncer, ¿no? Entonces, a los padres y madres, a las señoritas, si tienen una pareja sexual que está circuncidada, felizmente van a tener menos probabilidades de contraer cáncer uterino. Ahora, yo recuerdo que hace algún tiempo salió una vacuna o una inyección colocada a pequeños, a niñas pequeñas o señoritas todavía vírgenes, sí, les impedía o las inmunizaba contra el cáncer. Yo decía, pero ¿cómo puedes inmunizar contra una mutación genética? Ahora entiendo, ¿no? Lo que pasa es que esta inyección lo que hace es inmunizarte contra el papiloma humano, y por lo tanto es complicado o más difícil de que se pueda contraer este tipo de cáncer al útero, ¿no?
Correcto. Bien, Fonche, ¿qué otra noticia nos tienes?
Bueno, por último, obtuve un video en el cual un programa, no sé honestamente de qué país, comentaba
sí, de México,
la
NASA
acababa de...
Sí, pero perdóname, Jorge, esto es, lo están recogiendo de una noticia dada por la BBC.
Así es.
Así es.
Así es, que la NASA acababa de anunciar de que el planeta Tierra podría ser víctima de un ataque alienígena.
Una visita de civilizaciones alienígenas, no creo que el ataque sea un poco más subjetivo, ¿no?
Bueno, está, al menos lo que yo he visto, está tirado hacia el amarillismo, ¿no? Yo pienso que la fuente ha sido la BBC, pero el canal que, o el video que yo he visto al menos, es definitivamente de un país de Latinoamérica o de Miami, en donde hay una persona que habla castellano y dice, desde un punto de vista totalmente amarillista, que la NASA está anunciando un posible ataque extraterrestre. Y bueno, paradójicamente no se muestra ningún documento por más de unos segundos. Me hubiera encantado leer los documentos, pero ellos mencionan a tres investigadores de la NASA: Seth Baum, Jacob Hack Misara y Donald Goldman, que yo los he googleado investigando qué tipo de cargos tienen en la NASA y parece que no son muy importantes porque no aparecen mucho en Google. Aparecen una que otra vez, pero nada importante ni especial. Y lo que yo sí he podido leer y muestra este artículo es de que ellos han presentado tres posibles escenarios de lo que podría significar una visita alienígena, ¿no? La primera, que es totalmente pacífica y beneficiosa, lo han llamado ellos, en donde los alienígenas vendrían a ayudarnos en contra de la a luchar contra la contaminación, a mejorar a lograr que las especies en extinción sigan viviendo. La segunda, que es neutra o neutral, donde dicen de que ya hay extraterrestres viviendo en el planeta y simplemente no se van a conocer y tienen una actitud neutra, ni atacan ni no atacan. Correcto. Y la tercera, que es lo que ellos han denominado la amenaza grave, que sería pues que los extraterrestres vengan y destruyan al planeta y a la civilización. Me parece que básicamente el documento de Baum, Hack Mizra y Thomas Goldman no pasa de ser la exposición de tres posibles escenarios, pero para nada la NASA se ha pronunciado en términos de que el planeta Tierra estaría en posibilidad de ser atacado, ¿no? Yo creo que eso es una noticia.
Sí, lo del ataque sí me parece una exageración.
Total.
Sin embargo, sí hay que mencionar que ya hace algunos meses Stephen Hawking advirtió que no se tenga contacto con civilizaciones alienígenas porque podría ser perjudicial. Y eso es cierto, y eso es un hecho. Y eso lo ha dicho el mismo Stephen Hawking hace poco tiempo.
Sí, bueno, pero eso pues son suposiciones, Sandro. O sea, podría ser perjudicial como podría ser
beneficioso. Son conjeturas.
Exactamente.
Porque
ahora, Stephen Hawking pues es una eminencia, ¿no?
Claro, él lo está semejando que podría ocurrir algo parecido a la idea de Colón América.
Exactamente, ¿no? Como podría pasar también que ya en épocas más modernas han habido civilizaciones que han llegado a poblaciones que no conocían el fuego, no conocían la lectura, no conocían nada, y han compartido sus conocimientos con ellos, ¿no? O sea, ojalá si quienes nos visiten son personas o seres más adelantados que nosotros, yo creo que van a ser más pacíficos, ¿no? Ojalá se fuese así. Pero bueno, esas son las noticias que a mí me llamaron la atención una semana y que quería comentar con ustedes.
Excelente. Muchas gracias, Fonchi. El correo donde te pueden ubicar, como siempre.
Como siempre, Sandro, a adk-811@yahoo.es y a fonchi@canal200tv.info. Así es.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana. Y por supuesto, siempre escuchándote en Estar Enamorado, esta estupenda secuencia en nuestra programación.
Gracias, Sandro. Muy buenas. Será hasta la próxima semana.
Listo, nos vemos.
Hasta luego. Chao.
Muy bien, gracias, Fonchi, y ahora sí vamos en unos instantes luego de la pausa con lo último del programa. Regresamos.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to.
I'm blue, I've a need, I've a die.
streets and now the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's in and outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Así es, únete a la celebración en los 35 años de Sol Frecuencia Primera. Antes de ir con los estrenos, Anonymous, así es, Anonymous atacó varios sitios web del Estado peruano, las páginas del Poder Judicial, la Presidencia del Gobierno, entre otros, fueron algunos de los afectados a lo largo de la semana. Los sitios web de diversas páginas del Estado sufrieron el ataque de Anonymous, un colectivo internacional integrado por hackers que han atacado páginas de todo el mundo. Los sitios web del Poder Judicial, Projoven, el Ministerio de Defensa, de Salud y la Presidencia de la República, entre otras, comenzaron a colapsar progresivamente a partir de las 13 horas. Reivindicó la propia organización. No obstante, el Ministerio de Defensa informó que el problema con su página no fue por un ataque de Anonymous, sí, y se debió en cambio a una falla de sistema. Pero qué coincidencia, ¿cómo atacaron? Anonymous dirigió una enorme cantidad de solicitudes de acceso, eso se llama ataque DOS, Denial of System, hacia las citadas páginas web, provocando que todas ellas colapsen. Estos ataques pueden ser enviados desde una misma computadora o de varias, y muchas veces se confunde con problemas en la red o el servidor. Para el caso de los ataques contra la web peruanas, Anonymous pidió a través de las redes sociales que los internautas se unan al sabotaje. A ver, para eso sí está Facebook. A ver, ¿dónde está la gente de Facebook que tanto friega, que cierra por las puras páginas que no tienen nada de hostiles? En cambio, a la de Anonymous sí las deja presentes. Ahí sí. Porque les da miedo que les tumben Facebook. La maniobra fue denominada Operación Justicia, numeral Op Justicia en Twitter. Y el ataque fue escalonado. El primero en sufrir fue la página web del Poder Judicial. Cuando anunció el ataque, Anonymous había justificado esta ofensiva como protesta ante la corrupción e ineptitud de las autoridades y el crecimiento de la delincuencia. Después siguieron la de la Presidencia de la República, la del Ministerio de Defensa, la de E-Salud y la del Programa Estatal ProJoven. Otras páginas. Anonymous también atacó las páginas web del partido Perú Posible. A diferencia de los otros ataques, en este caso accedieron a las bases de datos de 113 militantes y dirigentes e hicieron públicos sus números de DNI, email, teléfonos y otros detalles. Es más, difundieron los usuarios y las contraseñas de los responsables del sitio web. Vaya, ¿y dónde lo hacen? En Facebook. Mientras tanto, las páginas de las municipalidades de Villa María del Triunfo, San Miguel, Pueblo Libre, entre otras, también fueron víctimas de Anonymous. Asu, entró con todo Anonymous. Y bueno, muy pronto Anonymous también va a estar de invitado acá en Extremos, ¿no? Es un programa de Extremos. Y también, otra más, también se distribuyó el padrón de los militantes del partido aprista. Anonymous ingresó a su página, sustrajo dicha información y la puso en línea. Además, hackeó la página colocando el mismo aviso de apoyo a Operación Justicia que colocó en los sitios de las municipalidades. Y estos son, pues, Anonymous. Y acá unos retratos que se han tomado algunos de los integrantes de Anonymous. Y por supuesto lo ha publicado en su hoja de Facebook.
Es muy fácil pertenecer a eso. En la página de Facebook están los códigos y las páginas a las que tú debes entrar para poder hackear las páginas del gobierno. Y te piden, es recontra fácil ayudar.
Y bueno, y ahora con Wi-Fi y todo eso, pues cualquiera puede meterse, empezar a fregar y nadie va a saber quién fue. Bueno, nadie es un decir en realidad. Bueno, y ahora sí, Ana Rosa, con sus Anonymous estrenos.
Mis Anonymous estrenos. Bueno, estamos todavía en temporada en el Teatro Británico con entonces Alicia Cayó. Ya está en sus últimas presentaciones. Lo mismo aquí en la Tierra, que todavía ellos se mantienen hasta octubre, de jueves a domingos a las 20:30. En el Teatro de la Plaza está Por Accidente, escrita por Marisol Palacios y Alfonso Santiesteban, de jueves a martes a las 20:00. Tenemos también ya la llegada del estreno de la obra Por qué no somos pareja, como ya anunciáramos semanas anteriores, en el Teatro Luigi Pirandello, que van a ir hasta el 31 de octubre. También se mantiene en temporada un estrés en el Centro Cultural Cafae. En niños tenemos en el Teatro de la Alianza Francesa un cuento para Amador, en el Teatro Larco Emma un dibujo en un mundo real y en el Teatro Mario Vargas Llosa Había una vez. Cine se ha estrenado esta semana, me parece que esto ya no es de esta semana. Sandrito querido, me has pasado otras películas.
No, son las que has mandado.
No, ahí están. Ahí están, a partir de ahí. Malas enseñanzas, poniéndonos al día, ¿no? Entre los estrenos que ya han llegado al cine desde la semana anterior y esta semana. Elizabeth Cameron Díaz es una profesora despiadada, grosera, malhablada y absolutamente irresponsable. Bebe, consume drogas y solo piensa en encontrar un buen partido. ¿Qué es? ¿Estados Unidos o o por acá cerca? Un buen partido para poder dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para conquistar a un rico y guapo profesor. Pero para ello tendrá que competir con la modélica, una profesora hiperactiva y llena de energía. Al mismo tiempo, un sarcástico e irreverente profesor de gimnasia no para de intentar seducirla. Sus desvergonzadas y escandalosas argucias transmitirán a sus alumnos y colegas una educación cero convencional, ya que lo que ella enseña no está en los libros. Nunca pudo decir adiós. Bennett y Rose son dos adolescentes que son vecinos desde que eran niños. Se han visto cada día durante años, pero ninguno de los dos se ha decidido a confesar su amor por el otro. El último día de clase, Bennett se declara a Rose y pasan la noche más maravillosa de sus vidas. Pero cuando Bennett regresa a casa, un coche lo atropella y muere. Los padres del chico, destrozados, no saben cómo superar la pérdida. Es entonces cuando Rose aparece y les da una noticia. Bueno, yo imagino qué noticia. Medianoche en París. Un escritor norteamericano, algo bohemio, llega con su prometida Inés y los padres de esta a París. Mientras vaga por las calles soñando con los felices años 20, cae bajo una especie de hechizo que hace que a medianoche, en lugar del barrio latino, se vea transportado a otro universo donde va a conocer a personajes que jamás imaginaría iba a conocer. Noche de miedo. Durante su último año en el instituto, Charlie Webster parece que por fin ha alcanzado todos sus objetivos. Es uno de los estudiantes más valorados y sale con la chica más deseada del centro. Su popularidad es tal que ha comenzado a dejar de lado a su mejor amigo. Sin embargo, cuando Jerry se convierte en su vecino, aunque al principio le parece un tipo genial, con el paso del tiempo empieza a percibir en él algo extraño. Desgraciadamente, nadie, ni siquiera la madre de Charlie, se da cuenta de nada. Después de observar que en la casa de Jerry pasan cosas extrañas, Charlie llega a la conclusión de que su vecino es un vampiro, que se sirve del vecindario para cazar a sus presas. Ante la incredulidad de los demás, el protagonista deberá ingeniárselas para deshacerse del monstruo por sí solo, en esta moderna versión del clásico de la comedia y el terror, dirigida por Craig Gillespie. La profecía del anticristo. Teo, un joven fotógrafo de guerra, se ve implicado en un asesinato al regresar a su casa en México, convertido en sospechoso y perseguido por unos desconocidos que intentarán matarle. Teo se ve obligado a huir. Al tratar de averiguar quién le acosa, descubre que todo guarda relación con la fecha de su nacimiento y con una secta milenaria que cree en la existencia de 36 elegidos, los 36 hombres justos. Esta secta cree que Teo es el último de estos hombres justos y al matarlo provocarían el fin del mundo y renacimiento de la humanidad. A la par también existe un grupo de personas que han jurado defender a los hombres justos. Y Teo, atrapado entre una guerra religiosa que ha durado miles de años, debe mantenerse vivo mientras descubre cuál exactamente es su destino. Desaparición en la calle 7. ¿Qué pasa? Sí, bueno. Parece que... que la película de miedo dio miedo. Cuenta como una misteriosa oscuridad en un pueblo, en una calle, precisamente la calle 7, cuenta como una misteriosa oscuridad llega a un pequeño pueblo. La gente comienza a desaparecer en ella y un grupo de supervivientes se refugia en una pequeña taberna sin saber lo que sucede. Sin embargo, la oscuridad irá por ellos uno por uno. Varia, finalmente, amor y pasión. Es el relato épico que abarca tres generaciones desde la década de 1930 hasta los tiempos modernos, usando como telón de fondo el surgimiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial y los manejos políticos de la Italia de la posguerra. Con un presupuesto de 25 millones de euros, fue la película de apertura del Festival de Venecia seleccionada por Italia como candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa. Bien, esos fueron los estrenos en cine. Tenemos hartas películas para ver, lo mismo que obras de teatro.
¿Cuántos años tiene Valeria Bringas?
No lo sé, ¿por qué no me preguntas?
¿Cuántos años crees que tenga?
No sé.
¿Una idea?
20 y tantos, ¿no?
¿Cómo lo sabes?
Supongo, total. Estoy diciendo que no sé.
Bueno, ha sido un día maravilloso. Es un placer estar con ustedes y me despido deseándoles un buen día en lo que resta.
Y el feliz aniversario de Sol Frecuencia Primera. Claro. Este sábado estamos de aniversario en Sol Frecuencia Primera, celebrando con nuestro público. Esperamos, parece que va a haber programación especial, todavía no se sabe. Pero en fin, lo especial es por supuesto su sintonía, que siempre nos la prestan para poder seguir nuestros programas a lo largo de tantos años.
Hasta la próxima semana, efectivamente. Estamos en la semana de celebración de Sol Frecuencia Primera y espero que puedan compartir nuestra alegría con todos.
Gracias y hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera y en Extremos, episodio, ya el próximo será el 158. Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.